Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias, información, análisis. Vamos a tener por delante un día de lluvia y no nos quejamos. Que llueva, que se llenen los pantanos, que falta nos hace. Van a tener que tener prudencia especialmente en Canarias, en Cádiz y en Huelva, donde habrá vientos fuertes. Mariano, el hombre al que le gusta ser previsible, ha vuelto a serlo.
No tiene precedentes. Somos reformistas, siempre, a nuestro ritmo.
A su ritmo. Pocos o ningunos cambios después de este congreso que clausurará hoy el Partido Popular, el 18 congreso del PP. Ayer Mariano Rajoy fue reelegido por el 95,6% de los votos.
Hoy quiero deciros que estoy en condiciones de señalar que todavía puedo dar mucho más y que estoy absolutamente convencido.
Poco o ningún cambio, decíamos. María Dolores de Cospedal sigue al frente de la Secretaría General y, como estaba previsto y como de hecho ya funciona, hay un coordinador general, que es Fernando Martín Maillo, que será coordinador general como lo fue Acebes hace 20 años. En realidad, Maillo, como les digo, ya estaba desempeñando esta labor. De lo demás, ningún cambio.
Son los que había. No los he cambiado porque lo han hecho bien y en esta vida se cambia lo que no funciona. Lo que funciona, no.
Ya hemos dicho que Maillo se convierte en el coordinador general. La cosa no ha sido pacífica. La cosa no ha sido pacífica porque a la enmienda que reclamaba que no hubiese acumulación de cargos fue rechazada el viernes. Y fue rechazada el viernes por un puñado de votos. El compromisario por Cuenca que presentó esa enmienda ayer, Francisco Ruiseño, pedía que se revisasen las imágenes para volver a contar los votos. Dentro de la tónica general de tranquilidad, porque ha sido un congreso, está siendo un congreso absolutamente tranquilo y se clausura, este asunto de la enmienda de la acumulación de votos ha acaparado, no, lógicamente, la atención y el foco ha estado puesto también en los debates de la ponencia social. La pretensión que tenían algunos líderes del PP de impulsar los vientos de alquiler se ha resuelto con una decisión de compromiso salomónica. No se apuesta por la regulación de los vientos de alquiler, tampoco se pronuncia el PP en contra de los vientos de alquiler, aplaza la cuestión a un estudio por parte de los expertos. Eso sí, pierden Núñez Feijóo, Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre, el propio Maroto, que era el responsable de la ponencia social. Todos estos líderes se habían manifestado a favor de la regulación de los billetes del alquiler. Como les digo, la ponencia no recoge esa petición, aplaza la cuestión a lo que puedan decidir los expertos en el futuro. Solución salomónica, pero Maroto, Feijóo, Cifuentes y Esperanza Aguirre, bueno, no consiguen lo que reclamaban. Los billetes de alquiler están prohibidos en Francia, en Alemania y en Italia. Hubiera sido un auténtico dislate que de la ponencia social del PP hubiera salido una propuesta para su regulación. En el fondo, en España los billetes de alquiler están prohibidos. Están prohibidos. Lo que hubiera hecho la ponencia social del Partido Popular hubiera sido ir en contra de lo que dice en este momento la legislación. Ya digo que en los países de nuestro entorno, en Francia, en Alemania y en Italia, están prohibidos. Maroto reconocía así la derrota.
Todo lo que uno piensa no puede estar íntegramente recogido en un texto, pero uno debe poder resolver la decisión de apoyar textos que puedan suscitar un amplio consenso y que mantengan este partido unido.
Ya digo que la derrota es momentánea. De todas maneras, esta reflexión que hacía Maroto es una buena reflexión. En política no se puede pretender que un partido refleje todo lo que tú piensas, sobre todo si tu pensamiento es minoritario. Y realmente este asunto de los billetes de alquiler es un asunto minoritario que defiende una minoría, que tiene profundísimas dudas éticas, que suscita profundísimas dudas éticas y que, ya digo, no es una cuestión en la que esté la mayoría de la sociedad española. Está una minoría muy minoritaria. La ponencia social, eso sí, ya no rechaza la eutanasia. Hasta ahora el Partido Popular rechaza la eutanasia. Ayer esa ponencia social borró el rechazo a la eutanasia y borró también un compromiso que tenía el PP para derogar la regulación del aborto, que es la que está vigente, es la de Zapatero. El PP cierra hoy el Congreso con un partido unido, con la tranquilidad, bueno, hoy se cumplen 100 años de gobierno, con la tranquilidad, con el mérito de Mariano Rajoy de haber superado los vetos, el año difícil del 16, con un suelo electoral alto, recuperando votos, Congreso tranquilo, Congreso, digamos, que se celebra en un contexto de éxito razonable. Claro, ya decíamos ayer, sería un error que esto llevase al Partido Popular en este momento a un exceso de complacencia, porque quedan tareas importantes por hacer, que el PP tiene por delante. Quedan al menos dos tareas muy importantes. La tarea de renovar el proyecto del Partido Popular con ideas y con sentimientos, con un empuje ideal para afrontar el reto de una identidad nacional que está cuestionada. Se echa en falta en el PP no solo ideas, también sentimientos. En definitiva, un proyecto que sea una respuesta a la altura de, digamos, las fuerzas de disgregación que hay en este momento en España. No sale de este Congreso un referente ideal, un proyecto ideal que dé empuje, que llene de contenido un empuje, bueno, en favor de una identidad nacional española renovada, un empuje constitucional para muchas de las reformas que están pendientes. No ha salido de este Congreso eso. Ya digo que no son solo ideas, ¿eh? Son sentimientos también, es un proyecto. Un proyecto, algunos dirán que son principios, valores. Un proyecto. Un proyecto político que vaya más allá de lo tecnocrático. Un proyecto que vaya más allá de la gestión. Esta es una tarea que tiene pendiente el PP. Sin proyecto, la política se convierte en tecnocracia. La política se convierte en pura gestión. Y la otra gran tarea que tiene por delante el PP, que no ha resuelto en este Congreso, es un programa para luchar contra la polarización. La polarización que hay en España no ha quedado superada porque Mariano Rajoy haya superado el veto. Es estupendo que haya un gobierno. Después del 16 que tuvimos, pues hombre, todos estamos relativamente encantados por tener gobierno. Pero ahí no se han acabado los problemas. O sea, debajo de este oasis en el que parece haberse convertido en cierto modo la política española, sigue habiendo una corriente subterránea de intensa polarización. Y esto es algo que seguramente el Partido Popular no ve con suficiente claridad. Incluso dentro del Partido Popular hay quien piensa que la polarización le viene bien, que es importante que haya polarización, porque si hay miedo a Podemos, el Partido Popular sale ganando. Esa es una mala manera de reaccionar, porque con una sociedad polarizada no se construye futuro. Eso es tóxico. La polarización es tóxica. Y pensar que la polarización le viene bien al Partido Popular es pensar demasiado a corto plazo. La gran tarea que tiene el Partido Popular, no solo el Partido Popular, también el PSOE, también Ciudadanos, es superar esa polarización de la sociedad española para batallar contra la corrupción, para acercarse a la gente, para atender lo atendible de las demandas en favor de las políticas de igualdad. Lo peor que le puede pasar al PP, lo peor que le puede pasar al PSOE, lo peor que le puede pasar a Ciudadanos, al constitucionalismo, al europeísmo español, es pensar que ha obtenido una victoria definitiva sobre el populismo. Pensar que el hecho de haber formado gobierno ha resuelto todos los problemas de España. Ojo que el ciclo del populismo, el ciclo de la polarización es largo. Y el PP tiene que superar la tentación de pensar que la polarización le viene bien, porque gana votos con el miedo a que Podemos llegue al gobierno. Ya digo, se acaba el Congreso, pero con dos tareas pendientes del Partido Popular. Un proyecto con suficiente entidad para afrontar los retos y un programa para superar la polarización. Ni una cosa ni otra tiene el Partido Popular en este momento. Hoy, en torno a las 2 de la tarde, hoy el foco se desplaza hacia Podemos. Ya todas las noticias que se podían producir se han producido en el Congreso del Partido Popular. Ahora vamos a estar pendientes mucho más de el Congreso de Podemos. Hoy conoceremos el resultado en torno a las 2 de la tarde de la votación que ya se ha cerrado. Votación que, como saben, ha girado en torno a varias cosas. Pero la fundamental es el Consejo Ciudadano, que es la lista, porque el Errejón no presenta de lista a la Secretaría General. Errejón Iglesias, Iglesias de Errejón. Ayer se inauguró el Congreso con retraso y había un clamor entre las bases. Una especie de clamor después del espectáculo de enfrentamiento de las últimas semanas. Se oyó en Vistalegre un clamor a favor de la unidad dentro de Podemos. Parece que las bases se han cansado, no me extraña, del espectáculo de enfrentamiento de las últimas semanas. Ayer Pablo Iglesias y Errejón hicieron pocos esfuerzos para mostrarse unidos. Si acaso en una cosa estaban unidos, que fue en zurrarle al Partido Popular. Errejón aseguró que no había ido a Vistalegre a matarse con nadie, sino a encontrarse.
Y nos han dicho que si nosotros en Vistalegre nos íbamos a matar. Nosotros en Vistalegre nos estamos encontrando. Y nos estamos encontrando para decidir las mejores ideas para ganaros.
Fíjense cómo son las cosas. Que Errejón tiene que decir que no va a matarse con Pablo Iglesias. Cuando tienes que explicar que tú vas a Vistalegre a no matarte, lo que estás es describiendo que tu partido se ha convertido en el escenario de una batalla campal. Iglesias hizo poco, digo, por mostrar unidad. Cuando defendió su propuesta, defendió a su equipo. Y esto los podemólogos lo han interpretado como la voluntad de no contar con nadie más. Y criticó una de las insistencias que ha hecho Errejón durante la campaña interna. Errejón ha insistido en la transversalidad, es decir, en no convertirse en un partido de extrema izquierda. Iglesias cargó ayer contra eso.
Pero no nos podemos olvidar jamás de quiénes somos. El Parlamento es importante, tenemos que seguir haciéndolo bien allí, pero no nos podemos parecer a ellos ni en los andares. La transversalidad, compañeros y compañeras, no tiene que ver con parecerse a Ciudadanos o con parecerse al PSOE. Tiene que ver con parecerse a la gente, con parecerse a España.
Este corte que acaban de escuchar tiene tela marinera, ¿eh? Esto da para una tesis doctoral, porque aquí hay un ejercicio, digamos, de demagogia que requiere análisis semántico, ¿eh? ya digo, para una tesis doctoral. Ellos, no nos podemos parecer a ellos, a los otros. Esta es la política de Iglesias. Cavar una zanja, cavar una trinchera. Al otro lado, los otros, los malos, los políticos de siempre, la casta. A este lado, los puros, los buenos. Hay todo un universo semántico en estas declaraciones. No nos podemos parecer ni en los andares. Pues mira, Pablo, lo siento mucho, pero aunque no te quieras parecer en los andares, el andar sobre dos piernas ya nos hace tener todos los andares muy parecidos unos con otros. No, es la distinción, es la segregación, es el enfrentamiento con el otro. Ya digo, hay un universo semántico detrás de este corte. Un universo semántico perverso. Ellos y nosotros. Ellos los malos, a los que no nos podemos parecer, ni en la manera de rascarnos, y nosotros, los buenos, los puros, los revolucionarios. Quien tuvo más apoyos ayer, quien fue recibido con más calor entre las bases, fue Miguel Urbán, el líder de la lista anticapitalista, que estuvo acompañado por Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía.
Estamos aquí no para elegir enemigos internos. Aquí en Vistalegre no hay enemigos. Somos compañeros, no hay enemigos internos.
Hemos dicho unidad, pero hay que recordar también otra palabra que rima con unidad, y es humildad.
Bueno, pues Teresa Rodríguez, que es la que han escuchado, que es la líder de Podemos en Andalucía, hizo un esfuerzo lírico. Ustedes juzgarán si con buen resultado o no. Fíjense cómo están las cosas en Podemos. Niegan que vayan a matarse, que haya enemigos internos. Han pasado del Vistalegre 1, que era el asalto a los cielos, al Vistalegre 2, que es la cuarta zona del noveno círculo de Dante, del infierno de Dante, el más profundo, donde el autor de la Divina Comedia situaba a Judas. Hoy sabremos si ha ganado Errejón o Iglesias. De Susana Díaz no hablamos porque, claro, no ha anunciado su candidatura, pues se convierte en no noticia. 663-100-109, ese es el teléfono al que pueden mandar sus mensajes, mensajes de WhatsApp. Tenemos más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Nuevo desafío de Corea del Norte.
El régimen de Kim Jong-un lanza un misil al mar de Japón, el primero desde que Trump llegó a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos y el primer ministro japonés, en una comparecencia conjunta, piden a Pyongyang que detenga las provocaciones.
Batalla campal en Vitoria.
Reyerta, entre 50 encapuchados radicales del Alavés y 20 aficionados del Barça. Solo hay una persona detenida, un seguidor del Barça de 19 años y un herido leve, otro aficionado culé de 46 años.
Redadas de inmigrantes en Estados Unidos.
Durante la última semana la policía ha detenido a cientos de indocumentados para su deportación en ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Chicago.
Manos Unidas lanza la campaña contra el hambre habitual. Hoy celebra su día grande de esa campaña.
La ONG de la Iglesia Católica recuerda que casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, mientras un tercio de los alimentos acaba en la basura. En 2016, Manos Unidas puso en marcha más de 600 proyectos de desarrollo en Asia, África y América Latina.
Repunte de la violencia en Brasil.
La huelga de policías deja ya 127 muertos en el estado de Espíritu Santo. Los agentes se niegan a volver al trabajo y aceptar el pacto que les ofrece el gobierno. Solo 600 policías han puesto fin a la huelga.
Tsipras pide al FMI que rectifique.
El primer ministro griego emplaza al Fondo Monetario Internacional a corregir sus estimaciones sobre Grecia y ha pedido a la canciller alemana Angela Merkel que frene a su ministro de Finanzas.
Un conductor kamikaze provoca dos muertes en Guipúzcoa.
Circuló 7 kilómetros en sentido contrario hasta la altura de Usurbil, en la A8. Allí chocó con una ambulancia que trasladaba a 3 pacientes a diálisis.
La cadena COPE celebra a lo grande el Día Mundial de la Radio.
Carlos Herrera reúne mañana en su programa a José María García, Luis del Olmo, Iñaki y Gabilondo. Los tres estarán en Herrera en COPE el lunes de 9 a 10.
Madrid y Barça no ceden en la Liga.
El Madrid gana 1-3, sufriendo ante Osasuna después de que el Barça arrasó 0-6 al Alavés, que será su rival en la final de Copa. Alex Vidal, lesionado, estará 5 meses de baja por la luxación del tobillo derecho. Hoy le toca el turno a los otros dos equipos de Champions. El Sevilla visita Las Palmas a las 6:30 y el Atleti recibe al Celta a las 9:45.
Sigue la lluvia y el viento. Ana Palacios le llama mal tiempo, pero es que hay que llenar los pantanos. Ana, cuéntanos los detalles, por favor.
pues vamos a tener una jornada de lluvia y vientos especialmente intensos en Andalucía Occidental y en las Islas Canarias, unas lluvias que ya sin tanto viento van a ser fuertes y persistentes en Cataluña. En el resto del país, cielos cubiertos y tampoco nos libramos de las precipitaciones.
663-1019, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Bueno, entonces te Fernando, ¿pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy jornada decisiva en el Congreso de Podemos. Las bases han pedido unidad. Álvaro Echeverría.
9.000 personas se han reunido en Vistalegre para la segunda asamblea de Podemos, 2.000 más que en el primero, según la formación morada. Y aunque quedaban asientos por cubrir en la plaza, los que estaban se hacían oír. No solo eran estas consignas las que detenían los discursos mitineros, también ha habido un espontáneo que quería saltar al ruedo cuando hablaba Rita Maestre.
Tiene que pasar a ser una organización...
Todo acabado con el espontáneo siendo escoltado fuera, seguido de Juan Carlos Monedero al grito de «No le toquéis». Al final, tras ser tranquilizado por el propio Iglesias y Errejón, ha terminado sentándose en primera fila y posando para los fotógrafos, abrazado al secretario general de Podemos.
Susana Díaz sigue sin anunciar su candidatura. Ricardo Rodríguez.
Susana Díaz siguió aferrada a su hoja de ruta, pero el ímpetu de sus fans logró arrancarle claras pistas sobre el futuro.
Que tengo fuerza, que tengo ganas, que estoy animada y que me encanta ganar, eso va de suyo, ¿verdad? Lo que quiero es que mi partido tenga fuerza, que le diga a este país lo que quiere hacer con él. ¡Este es el PSOE! ¡Y por el PSOE, adelante!
En el camino por formalizar, la baronesa andaluza careció de reparos en identificarse con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, con las victorias en las urnas que ambos protagonizaron al frente del PSOE. Arropada por 4.000 asistentes, según cifras oficiales, centró su alocución en los 1.000 regidores de toda España congregados para la ocasión. En ellos tiene el poder orgánico su fuerza.
Todos y cada uno de los que estáis aquí, Luciano en Benavente, Mariví en Avilés, Antonio, la fuerza en Mérida, todos los hombres y mujeres que forman un gran partido. Esta es la fuerza del PSOE, David en Móstoles.
Un evento con el que Díaz quiso proyectarse como la alternativa al PP, cuyo congreso definió como el de la resignación y la apatía, y al frente del cual a Mariano Rajoy le da igual todo, pero también buscó presentarse como el antídoto de Podemos que siembra ira. Ella, en cambio, se identificó con un socialismo capaz de repartir esperanza y confianza.
Los populismos de derecha lo que siembran es miedo, y los populismos de izquierda lo que siembran es ira. Los socialistas vamos a sembrar esperanza y confianza, sin demagogia, sin mesianismo.
Su intervención se produjo tras la de tres regidores de municipios pequeños, uno de ellos del PSC, y la introducción de Abel Caballero, promotor del encuentro.
La Policía Nacional ha expulsado de España a un supuesto miembro del Estado Islámico que residía en Barcelona, Sergio Segura.
El joven fue localizado por agentes de la Brigada Provincial de Información, una unidad especial de la policía que investiga a las personas relacionadas con grupos terroristas. El joven expulsado de España tiene 24 años y es de origen marroquí. Según han informado la agencia EFE fuentes policiales, vivía desde hace un mes con unos familiares en la población de Manlleu, en Barcelona. El supuesto miembro del Estado Islámico ya ha sido entregado a las autoridades marroquíes. Tenía prohibido entrar y vivir en cualquiera de los países europeos de la zona Schengen, según una orden emitida por la policía francesa por pertenecer supuestamente al Daesh.
La exministra Ana Mato declara mañana en el juicio del caso Gürtel. Patricia Rossetti.
Hasta ahora estaba representada por su abogada, pero mañana Ana Mato tendrá que declarar en el juicio y lo hará como partícipe a título lucrativo, al igual que el PP y la mujer del exalcalde de Majadahonda, Gema Matamoros. Decisión tomada por mayoría, pero no por unanimidad, el pasado jueves tras la petición de los abogados de los tres de que no tuvieran que declarar. Una declaración oportuna en este momento, según el presidente del tribunal, Ángel Hurtado.
En la medida que el Partido Popular también está encartado como partícipe a título lucrativo, si la opción por la que la sala ha optado es porque vengan los partícipes a título lucrativo, deberán venir todos ellos, tanto Gema Matamoros como Ana Mato, como el Partido Popular.
Y tras las declaraciones de los partícipes a título lucrativo, comenzará la fase de los testigos. Alrededor de 300, entre ellos 5 exministros, Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Mayor Oreja, Ángela Cebes y Javier Arenas, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Miramos fuera de nuestras fronteras. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se ha mostrado muy pesimista sobre el futuro de la Unión Europea en declaraciones a una emisora alemana. Berlín, Rosalía Sánchez.
Su tono es pesimista. Jean-Claude Juncker no ve muy claro el futuro de la Unión Europea. Anuncia que no se presentará un nuevo mandato como presidente de la Comisión, da por terminada su carrera política en Bruselas y deja paso a unos nuevos tiempos que le producen gran incertidumbre. En esta entrevista que la cadena de radio alemana Deutschlandfunk va a emitir esta mañana, Juncker expresa serias dudas sobre el futuro de la Unión Europea. Una vez Reino Unido haya culminado su salida del bloque, asegura que Londres intentará llevar a cabo un plan para dividir al resto de los Estados miembros, prometiendo a cada uno diferentes cesiones, lo que podría, dice, terminar con la Unión. Habla de una catástrofe continental. Hasta ahora los gobiernos europeos se han mantenido firmes en torno al acuerdo sobre que nadie negocia con Londres antes de que empiece oficialmente el proceso y en que nadie negocia por separado. Pero Juncker lamenta tener que dedicar mucho tiempo a cerrar estas peligrosas grietas y no está seguro de que los países europeos lleguen así de unidos hasta el final.
Nueva ronda de conversaciones para Siria. Moscú, Ricardo Marquina.
Rusia vuelve a patrocinar una cumbre de paz en Siria, en la capital de Kazajistán, Astaná, para el próximo 15 y 16 de febrero. Junto a Moscú convocan también Irán y Turquía, dos de los principales actores regionales del conflicto sirio. Al encuentro están convocados todas las partes, los grupos de oposición armada y el gobierno sirio, que en la última cumbre acordaron prolongar el alto el fuego, aunque no llegaron a encontrarse directamente en la mesa de negociaciones. A este encuentro asistirá también el enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Stefan de Mistura, que ya participó en el último encuentro en la capital kazaja. Cabe resaltar que una delegación de Estados Unidos participará en calidad de observadores en estas conversaciones, un paso muy importante, ya que en el último encuentro el presidente estadounidense Donald Trump decidió no enviar representación alguna.
Y la zona verde de Bagdad ha sido escenario de protestas y de violencia de nuevo. Miquel Ayestarán.
Buenos días. Los seguidores del clérigo Muqtada al-Sadr vuelven a tomar las calles de Bagdad y su protesta contra la corrupción del gobierno de Irak ha terminado en una auténtica batalla campal con al menos 7 muertos, según las últimas cifras ofrecidas por responsables policiales. Miles de manifestantes convocados por el movimiento político que lidera el clérigo chií se han congregado en la céntrica plaza de Tahrir. Los choques con las fuerzas de seguridad han estallado cuando algunos de ellos han tratado de cruzar el río Tigris para acceder a la zona verde, donde se encuentran las sedes del Parlamento y el Gobierno, el cuartel general de Naciones Unidas y varias embajadas occidentales como la de Estados Unidos. Al-Sadr, que denuncia la violencia empleada por la policía y defiende el carácter pacífico de su protesta, llama a los suyos a seguir movilizándose contra la corrupción en el gobierno de Irak.
Milicianos del grupo yihadista Boko Haram han saqueado y quemado una aldea al este de Chibok, en el noroeste de Nigeria. Laura Secorum.
El pasado jueves, milicianos de Boko Haram arrasaron una aldea en el noreste de Nigeria, matando a un hombre y secuestrando a un niño de 5 años. El ataque ocurrió cerca del pueblo de Chibok y duró unas 4 horas. Los militantes se marcharon hacia las 2 de la madrugada con alimentos y otros bienes robados. El presidente de la comunidad de Chibok, Samino Abana, ha dicho que el niño secuestrado vivía con su abuela y ha denunciado que el ejército fue alertado por algunos vecinos, pero que los soldados no respondieron a pesar de tener una base a pocos kilómetros. Un portavoz militar, el teniente coronel Kingsley Samuel, ha rechazado esta versión de los hechos, añadiendo que no tienen detalles sobre el incidente, pero que el ejército continúa con su tarea de garantizar la seguridad en la zona y que Boko Haram ha perdido mucho territorio en los últimos meses.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. No piensen ustedes que son gente rara, ¿eh? Estamos muchos en pie, algunos desde hace tiempo. Siéntanse acompañados y ahora informados con la ayuda de Ana Castellano. Jornada clave para el futuro de Podemos.
Este mediodía conoceremos cuál es la candidatura ganadora, la de Rejón o la de Iglesias. También quedará definida la composición del Consejo Ciudadano. Los simpatizantes pedían unidad a ambos, que han prometido remar juntos, aunque Iglesias, si no gana, lo hará tras dejar su escaño.
Rajoy clausura el Congreso del PP.
Lo hace con un discurso tras ser reelegido como líder de los populares. La gran novedad del Congreso ha venido de la mano de Maillo, que se convierte en el nuevo coordinador general, mientras que Cospedal mantiene la secretaría del partido.
Primer enfrentamiento entre Corea del Norte y Estados Unidos en la era Trump.
El presidente estadounidense defiende su alianza con Japón tras el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte.
Solo quiero que todo el mundo entienda que los Estados Unidos de América apoyan a Japón al 100%.
Por su parte, el primer ministro japonés ha calificado el ataque de intolerable.
Una pausita y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Hoy, Partido Popular y Podemos cierran dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la secretaría del partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. Esta noche a las 10 en 13TV. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia la aprobación de una ley en Israel. La aprobación de una ley conflictiva, una ley que autoriza los asentamientos en territorio palestino, en Cisjordania y Jerusalén Este. Hay 53 colonias judías que se han construido sobre propiedad privada palestina. La ley ha salido adelante con 60 votos a favor y 52 en contra, es decir que dentro del Parlamento israelí hay una oposición importante. Y ya el fiscal general ha avisado al primer ministro Netanyahu que esta norma es susceptible de ser declarada inconstitucional. Y también los organismos internacionales y sobre todo las cortes internacionales pueden ir contra esta norma. Vamos a hablar en este momento con Marwan Burimi, que es portavoz de la Embajada Palestina en España. Marwan, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias por llamarnos.
¿Qué supone esta ley? Porque yo creo, si no me equivoco, que hasta ahora no había una normativa que, digamos, que intentara normalizar estos asentamientos que se han ido construyendo en los últimos años.
Hombre, para nosotros se pone pues un desafío más por parte de las autoridades israelíes, del gobierno de Israel, hacia la legalidad internacional, el derecho internacional. El legalizar estos asentamientos, estas colonias en territorio ocupado, eso contradice la Cuarta Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma y es considerado como crimen de guerra. Lo que no se puede hacer es construir en territorio ocupado, no se puede trasladar y forzar a la población autóctona de la tierra ocupada a salir, que es lo que está ocurriendo en Palestina, sí. Y lo que no se puede hacer es llevar población de otro lado hacia estas construcciones que se hacen. Ahí se está violando la ley por tres dimensiones distintas. Entonces, consideramos que es un desafío, que es algo ¿sí? ilegal. Todos los asentamientos, todas las colonias que hay dentro de Cisjordania, dentro de los territorios ocupados en 1967, son ilegales. Eso lo ha confirmado el 23 de diciembre, bajo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo presidencia española, en la resolución 2334, donde afirmaron una vez más, no es la primera resolución, que estos asentamientos, todas las colonias, son ilegales.
Ajá. El hecho de que, bueno, haya habido 52 votos en contra, el que el fiscal general de Israel se haya pronunciado contra esta ley, ¿eso os da alguna esperanza? Es decir, que dentro de Israel la oposición y los representantes del Estado de Derecho le estén diciendo a Netanyahu, te estás pasando tres pueblos, ¿eso es una esperanza?
Hombre, a los palestinos que estamos bajo ocupación, porque hay que tomar como base de que nosotros los palestinos en Palestina, en Cisjordania, estamos bajo ocupación, esperanza poca. Bajo esta política de este gobierno de derechas y estas coaliciones que están gobernando ahora mismo Israel, la verdad es que vamos de mal a peor. La expansión de asentamientos, privar a los palestinos de sus derechos, la situación económica, social, educativa, sanitaria, en general, está yendo de mal en peor, ¿vale? Y todo por las políticas y por la poca voluntad que tiene el gobierno israelí hoy día de sentarse en una mesa con nosotros y llegar a una solución negociada sobre este conflicto, tal y como aboga pues todo el mundo, una solución de dos estados. Con esta política de construcción de asentamientos se está matando, se está liquidando esa solución de dos estados. Nosotros no podemos tener un estado palestino en Cisjordania donde hay más de 400 colonias, más de 400 asentamientos donde viven más de 600.000 colonos. Eso no puede ser. Eso impide que desarrollemos una vida política, social, económica normal.
Si en algún momento se retomase, porque esto está abandonado totalmente, el proceso de paz, ¿ustedes exigirían la retirada de esos 600.000 colonos? Es que 600.000 colonos son muchos, ¿eh?
No es una exigencia. Nosotros, si vamos a establecer un Estado palestino en Cisjordania, Cisjordania sería el Estado palestino soberano e independiente, no tiene por qué haber más de 600, casi 700.000 colonos, que se dice pronto, en nuestro territorio. Si quieren estar ahí, si hay acuerdos para que estén allí, tendrán que estar como los franceses que viven en Cataluña o los holandeses que viven en Madrid, bajo leyes del país en el que están, ¿vale? Nosotros luchamos, queremos por todos los medios un Estado palestino independiente. Nosotros nos hemos conformado con el 22% de la Palestina histórica, que son los territorios ocupados en 1967, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Y ellos se han quedado con el 78% de la Palestina histórica. Ya. Tienen mucho espacio, mucho terreno para construir asentamientos, urbanizaciones y ciudades enteras. Ya. ¿Por qué ir y construir en nuestra tierra? Esta es la pregunta que nos hacemos y la hacemos a Europa. ¿Por qué consentir todo esto?
Decía usted, los franceses que están en Cataluña, porque están en Cataluña, están en España.
Son residentes en Cataluña, son residentes en España, o como puede decir franceses, como marroquíes. Cuando estás en un país, tienes que seguir y aplicar y cumplir las leyes del país en el que estás.
Marwan Buri, portavoz de los palestinos en España. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:38, una hora menos en Canarias. Seguimos repasando la actualidad internacional de la semana. La Cámara de los Comunes ha dado luz verde esta semana al Brexit. José Luis Concejero, Londres.
Cada vez está más cerca la salida del Reino Unido de la Unión Europea y también el liderazgo de Jeremy Corbyn al frente del Partido Laborista. Esta semana hemos visto cómo 53 diputados vetaban en contra de la ley del Brexit, desafiando a su jefe que había impuesto la disciplina de voto en el Parlamento. Una situación que debilita aún más a un líder que salió elegido de nuevo hace solo unos meses. Esta conexión entre los políticos y la gente tiene siempre que llevarse a cabo, ha dicho Jeremy Corbyn. Hay que respetar el resultado del referéndum. La primera ministra ya tiene lo que buscaba. En cuanto pueda, tratará de invocar el artículo 50 para empezar oficialmente las negociaciones con Bruselas.
Y esta semana, en Francia, ha seguido siendo noticia la precampaña electoral. Fillon insiste en seguir como candidato, a pesar de que de los últimos escándalos le han restado muchísimos apoyos. París, Asunción Serena.
François Fillon sigue su campaña electoral este fin de semana en la isla de Reunión, pero también allí se ha encontrado con las protestas de un grupo de personas que le reprochan haber contratado a su mujer como asistente parlamentaria. La gendarmería ha tenido que intervenir para evitar que las divergencias entre detractores y seguidores degenere. A lo largo de esta semana, el candidato de los republicanos ha pasado al contraataque. Los que dentro de su partido estaban pensando ya en un sustituto han tenido que echar marcha atrás y guardarse sus planes, al menos de momento. Fillon comenzó en la semana con una rueda de prensa ante unos 200 periodistas. Una rueda de prensa en la que pidió disculpas a los franceses por haber contratado a su mujer, pero asegurando que era algo legal y por eso, como es real el trabajo que ha realizado, no van a devolver el dinero. Al mismo tiempo, alertó a los suyos de que no existe un plan B y después escribió una carta a los electores publicada en la prensa regional. Finalmente, sus abogados han lanzado una ofensiva denunciando una investigación ilegal por parte de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que piden que se desentienda del AFER, una operación que algunos especialistas califican de cortina de humo.
Y en Portugal ha sido noticia esta semana la devolución de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Portugal está acelerando el reembolso anticipado de la ayuda financiera contraída con el FMI en 2011 tras el rescate del país y quiere devolver 1.700 millones de euros este año, 200 más de lo previsto, como se indica en un documento divulgado esta semana por el Tesoro Luso, que prevé que se devuelvan 3.500 millones en 2018, 1.500 en 2019 y 2.500 en 2020. Portugal ha devuelto ya el 42,6% de los 26.000 millones de euros que el FMI le concedió en 2011. El último reembolso de 2.000 millones se realizó en noviembre de 2016.
Y esta semana ha sido noticia en Turquía la nueva purga contra los empleados públicos. Javier Triana.
La purga parece no conocer un final en Turquía. Esta semana el Ejecutivo de Ankara emitió un decreto por el que despidió a casi 4.500 empleados públicos, entre ellos 330 profesores universitarios. El motivo, su supuesta vinculación con la cofradía del predicador musulmán Fethullah Gülen, que habría estado detrás de la intentona golpista del pasado 15 de julio. Con estos últimos despidos ya son más de 120.000 los funcionarios que han perdido su trabajo, a los que se suman más de 40.000 arrestados. En total, la oposición estima que las redadas posteriores al fallido golpe de Estado han dejado 1 millón de afectados en el país euroasiático.
Nos vamos a Asia. La consultora PwC predice que la India será la segunda economía más rica del mundo. Eduardo Molano.
Primero fue China y ahora me toca a la India. De acuerdo con la consultora de negocios PricewaterhouseCoopers, la India se convertirá en 2040 en la segunda economía más poderosa del mundo, superando así a Estados Unidos y solo por debajo de China, si tenemos en cuenta la paridad del poder adquisitivo. La consultora predice que la economía de la India crecerá alrededor del 4,9% por año hasta 2050, con solo 0,7% de esta expansión causada por el aumento poblacional. El análisis que clasifica a 32 países por su proyección del Producto Interior Bruto Global en paridad del poder adquisitivo, muestra cómo las economías de Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia y Turquía se dilatarán a una tasa promedio anual de casi el 3,5% durante los próximos 34 años, comparado con solo el 1,6% de los Estados miembros del G7, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. En este sentido, la consultora opina que Vietnam, India y Bangladesh serían tres de las economías de mayor crecimiento durante este periodo.
Nos vamos ahora hasta América. Ha sido noticia esta semana una huelga de policía en el estado brasileño de Espíritu Santo, huelga que ya ha terminado. Arturo Lezcano.
Tras la petición del gobierno, los policías del estado brasileño de Espíritu Santo vuelven a patrullar después de 8 días de huelga. Durante ese paro, 155 homicidios se produjeron en el estado, equivalente de la comunidad autónoma en Brasil. Ni las negociaciones con las familias de los policías, parte activa de la huelga que se han dedicado a abrazar los cuarteles para que no salgan los agentes, ni los continuos llamamientos al servicio público por parte del gobierno regional habían bastado para que volviesen al servicio. Ahora más de 600 policías han devuelto cierta normalidad a un lugar que había pasado por graves problemas en los últimos días. Los gritos de las familias ahora se han trasladado a Río de Janeiro, donde piden mejoras para los policías, funcionarios, al fin y al cabo, que sufren la profunda crisis económica de Brasil.
Y en México ha aumentado el precio del dinero. María Berza.
Esta vez el incremento ha sido de medio punto, para pasar del 5,75% al 6,25%. A finales de 2016, México ya había subido en dos ocasiones la tasa de interés en medio de las presiones económicas que representó el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Y ahora se espera que con esta nueva alza se contribuya a contener la inflación, que en enero llegó al 4,72%, sobre todo por la subida de la gasolina. Pero el panorama sigue complicado y el peso con problemas. Sin embargo, ahora los analistas esperan que con los nuevos tipos los mercados financieros mexicanos sean más atractivos para los inversores extranjeros.
Los ulemas marroquíes han eliminado la pena de muerte para aquellos que abandonen el Islam. Es una decisión importante porque supone, en principio, un paso en favor de la libertad religiosa. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, buenos días. Algunos miembros del Consejo Superior de Ulemas de Marruecos, la autoridad religiosa más importante de este país, han pedido que se deje de aplicar la pena de muerte como castigo contra la apostasía. La apostasía es el cambio de religión. Según un documento titulado La vida de los ulemas, los religiosos han propuesto una nueva interpretación del texto coránico, más preciso con el ejemplo del profeta Mohammed, y es que cuando se refería a la muerte del apóstata, hacía alusión a los que traicionan la umma, es decir, la comunidad política dentro del Islam. De esta manera se estaría circunscribiendo el castigo al campo político y no al religioso. Aun con todo, la conversión, pero sobre todo el proselitismo, está perseguido por las autoridades marroquíes. Esta propuesta de los ulemas de no castigar con pena de muerte a los apóstatas, de momento se queda una propuesta dentro de un debate que necesitaría un cambio de legislación.
Como han visto, nuestra compañera Beatriz Mesa matiza. Es una propuesta. Todavía no está aprobado el que el cambio de religión deje de estar penado con la muerte. Y en África esta semana ha sido noticia que Somalia tiene nuevo presidente. Laura Secolum.
El pasado miércoles, el ex primer ministro de Somalia, Mohamed Abdullahi Farmajo, fue elegido como el nuevo presidente del país por votación de la Asamblea Nacional. Farmajo se puso en la segunda ronda de votación a los otros dos candidatos, incluyendo el actual jefe de Estado, Hassan Sheikh Mohamed. La victoria de Farmajo ha sido inesperada, ya que el actual presidente figuraba como favorito para ser reelegido y la candidatura de Farmajo no contaba con el apoyo de países extranjeros. Las elecciones debían ser universales, pero el riesgo de atentados a manos de Al-Shabaab era tan alto que finalmente la decisión ha recaído en 275 miembros de Parlamento.
Y terminamos este repaso de la información internacional de esta semana en Japón con una noticia curiosa, porque por fin se han homologado los símbolos de los inodoros. Para los que no eran japoneses, esto era un problema grave. No sabía uno dónde estaba sentado. Pablo M10.
En Japón, usar un váter no es tan fácil como en Occidente, donde no hay más que tirar de la cadena tras terminar. Debido a la tecnología casi futurista que abunda en la sofisticada sociedad nipona, sus váteres son totalmente electrónicos y sus usuarios no tienen que hacer nada. Basta con apretar un botón para tirar de la cadena, limpiarse con agua y jabón en distintas partes y hasta secarse. El problema es que a veces estos váteres son tan tecnológicos que los turistas extranjeros, que están poco habituados, no saben usar sus botones, que incluyen hasta calefacción para el asiento y ambientador contra el mal olor. Para acabar con estas confusiones, los fabricantes de váteres electrónicos, como Panasonic, Toto o Toshiba, han unificado sus botones bajo 8 iconos fáciles de entender. Levantar la tapa y el asiento, tirar de la cadena con más o menos agua, chorro de agua para limpiarse, bidé, secado y detener el agua. Con la vista puesta en los turistas que visiten Japón con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, así de sencillo serán todos los váteres electrónicos que se fabriquen a partir de este año.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenía yo ganas ya hace varias semanas de hablar con Juan Pedro Quillonero, que es el corresponsal de ABC en Francia, mucho más que corresponsal, analista, ensayista, para que nos intente aportar algo de luz sobre lo que está sucediendo en la campaña y no solo en la campaña electoral. Juan Pedro Quillonero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, hola, muy buenos días, gracias por tanta generosidad.
No, hombre, no, por la tuya. Vamos a ver, antes de meternos en la campaña, lo que está pasando esta semana en los suburbios de París, ¿esto es simplemente un episodio de violencia policial y su reacción o podemos estar de nuevo ante aquellas famosas manifestaciones y reacciones que ya se produjeron algunos años atrás?
No, es eso al día de hoy es una tormenta en un vaso de agua sucia. Ajá. Es una historia siniestra.
Sí.
No te diré que ocurren todos los días,
sí,
pero no hay...
¿No son los Valois otra vez saliendo en manifestación?
No, todo eso no se percibe con claridad allí. Los suburbios franceses, lo que llaman la banlieue,
sí,
hay unos 780 muy problemáticos. Y de esos 780, pues medio centenar muy problemáticos.
Ajá.
Pues, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hay una tensión permanente, que hay una situación de permanente riesgo de que una cerilla meta fuego a algo,
sí,
pero de ahí a un incendio hay ya una distancia que no estamos todavía.
Vamos a ver, Juan Pedro, esta semana Fillon dice que él sigue, vamos a ver, que él va a continuar luchando. A estas alturas, Fillon se ha convertido ya en un problema para que Le Pen no gane las elecciones.
Bueno, yo creo que antes de nada hay que decir que el paisaje político francés es un campo de ruinas. Y de ese campo de ruinas todo está en crisis.
Ajá.
Y el único partido que sale de momento pa'lante y que tiene un programa claro, siniestro, pero claro, es la extrema derecha. Entonces, hasta hace un mes corto,
¿sí?,
la derecha parecía que iba a arreglar la cosa y que iba a ganar la derecha, este señor Fillon. Pero se ha descubierto que su mujer cobró 900.000 euros, un dinerete,
sí,
por un trabajo sencillito pero mono, pagado por el presupuesto público, contratada por su marido. Sí. Le he dicho a mi mujer que a ver si me busca algo así.
Yeah.
Entonces, eso ha caído fatal. Y en una semana, en dos semanas cortas ha perdido,
sí,
10, 12, 13, 14 puntos. Y entonces, la candidata de la extrema derecha sigue siendo la previsible ganadora de la primera vuelta,
sí,
el 23 de abril. Y en segundo plano, el candidato que era en tercer puesto, un señor que se llama Emmanuel Macron,
sí,
pues se cotiza como el hombre que puede eliminar al candidato de la derecha. ¿En nombre de qué? Pues un hombre que dice que no es ni de izquierdas ni de derechas.
Ajá.
Y que en su gente hay pues gente que era de Giscard, centristas, derecha moderada, socialistas pasados por agua. Pero el problema de fondo es que a 73 días, 73,
¿sí?,
todavía no hay un programa de este hombre.
Ya, o sea que tú la posibilidad de que Macron sea la alternativa a Le Pen la ves difícil.
No, al día de hoy es la alternativa que parece real. De lo que hoy parece real a lo que puede parecer,
sí,
real dentro de una semana, pues hay una distancia kilométrica. Quiero decir, cuando se conozca el programa de Emmanuel Macron, que fue banquero de Rothschild, que no suele ser de extrema izquierda,
no.
Y es ministro de Economía de Holanda, que bueno, que es un socialismo fofo, pues sale ahí un batiburrillo, una suerte de paella francesa,
sí,
que nadie sabe por dónde va a salir. Si cuando presente el programa concreto,
sí,
el programa concreto resulta atractivo, ganará puntos. Pero si cuando presente el programa concreto la cosa es menos atractiva, perderá puntos. Entonces, ¿cómo se come todo eso?
Sí.
Pues una incertidumbre global que el propio Macron ha definido como... Macron ha dicho, Francia es hoy víctima de la lepra democrática. ¿Qué es la lepra democrática para él? La incertidumbre.
Ya.
Entonces...
Pero en esa segunda vuelta ya, en la que estamos pensando, porque esperemos que, vamos, y que no sea así, que Le Pen gane por mayoría absoluta en la primera vuelta, ¿el voto de derecha y el voto socialista va a unirse en torno a Macron o todavía es pronto para decirlo?
Pues mira, esa, si la política fuese una cosa racional,
sí,
razonable y sensata, lo sensato, razonable, es que ganasen Macron o Fillon. Ahora bien, Octavio Paz, que fue el poeta más grande de México y,
sí,
uno de los más grandes de lengua española del siglo XX, decía que para comprender la historia, más que la racionalidad, había que entender a Shakespeare, es decir, la tragedia. Uh-huh. Y la tragedia es que puede ocurrir.
Ya.
No quiere decir que vaya a ocurrir, pero lo que parecía improbable hace un mes,
sí,
pues hoy es menos improbable. ¿Por qué? Pues porque el programa de Macron es un programa de gente bien, gente acomodada,
ajá,
que vemos el mundo como algo positivo, que hay que trabajar, que no sé qué,
sí,
unas,
sí,
cosas
razonables, sí.
Razonable. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, desde hace 30 años el 35% de los obreros votan a la extrema derecha.
Yeah.
Entonces, esos obreros jodidos, con perdón,
sí, sí,
por todo esto de la mundialización y no se sabe qué, tal, que son los que votaron a Trump en los Estados Unidos,
sí, 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 sí,
y son los que votaron el Brexit en el Reino Unido, esa gente está muy cabreada. Y no sé yo hasta qué punto, cuando haya el momento que elegir, esa gente está para mucho razonamiento,
yeah,
y no van a romper la baraja.
Yeah. Entonces, no, pero si el problema no es esa gente, que probablemente no la van a sacar de su voto por Le Pen, sino si el resto del país se une en torno a un candidato, claro.
Pues eso los franceses ellos mismos a estas alturas no lo saben.
Claro.
Quiero decir, los franceses, si hay lepra política en Francia es porque el único programa concreto conocido es el de la extrema derecha,
ya,
que es romper con el euro, sacar a Francia de la Unión Europea, lo que la Marine Le Pen llama el Brexit. Luego, el programa de la derecha parecía razonable,
ya,
pero se ha venido abajo víctima del escándalo.
Está claro.
Entonces queda Macron, pero el problema de Macron a 70 días es que nadie sabe cuál es el programa.
Ya.
Y entonces, ¿qué decir? Pues es que nos va a subir los funcionarios, ¿nos va a subir el sueldo o nos va a bajar el sueldo?
Ya.
Los agricultores, ¿nos van a dar subvenciones o no nos van a dar subvenciones? ¿La semana laboral de 35 horas seguirá o no seguirá? ¿La jubilación? ¿Habrá más jubilación o menos? ¿Las pensiones? ¿Cómo se come?
Ya.
Entonces, esas son preguntas concretas
para
que un candidato a la jefatura del Estado debiera aportar una respuesta positiva, negativa o demagógica. El problema es que estamos a oscuras.
Solo tenemos la demagógica en este momento.
No, tenemos a oscuras. Que,
yeah,
si dijera, por ejemplo, hay un candidato de izquierdas que no se come una rosca, que dice que él propone pagar un sueldo desde que se nace hasta que se muere de 750 euros por el solo hecho de ser francés.
Ya. Yeah.
Pues hombre, los pobres dirán, pues yo me apunto a este tío.
Claro.
Eso suena demagógico, pero el problema de Macron es que a estas alturas
no sabemos lo que propone.
No sabemos las cosas que propone, porque él dice no hay que ser muy de izquierdas ni de muy de derecha.
Ya.
Bueno, supongo que el 90% de los electores están de acuerdo.
Ya.
Pues es que hay que ser europeo, pero respetando nuestros intereses. Hombre, eso lo dicen los vascos, los catalanes, los extremeños
está
y los
claro
de mi pueblo.
Macron todavía no es nada.
Todavía es un humo que puede ser una estrella fugaz o puede ser un mesías. Pero de momento no sabemos si los Reyes Magos vienen en abril o descarrilan por el camino.
Juan Pedro Quiñonero, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Encantado.
Fernando de Aro.
La mañana.
Sefi.
COPE. Estar informado.
Sefi García nos ha preparado la agenda para este domingo.
Si en el Teatro Real continúan las sesiones de la ópera Billy Budd, en el Palau de las Artes de Valencia acaba de estrenarse La Traviata de Verdi. Un lujo que cuenta con colaboradores de excepción, nos cuenta el director artístico del Palau Valenciano, Davide Limemore.
Esta Traviata ha roto todos los pronósticos con unos mimbres de lujo. A la belleza de la música de Verdi le sumamos el privilegio de tener a Plácido Domingo junto con Marina Rebecca y Arturo Chaconcru. Y la producción de ópera de la que más se ha hablado en los últimos meses, La Traviata de Valentino.
Panorama desde el puente llega a los teatros del Canal en Madrid. El montaje producido por el Teatro Romea de Barcelona es un homenaje a Arthur Miller en el centenario de su nacimiento. El texto le valió al dramaturgo estadounidense un segundo premio Pulitzer. Dirigido por George Lavantin, cuenta con un reparto de lujo encabezado por Eduard Fernández.
Toda la obra es ver cómo uno va andando poco a poco hacia su perdición, hacia una línea roja que no se puede cruzar jamás un emigrante, que es la delación, ¿no? El delatar.
Puede que no te abandone este fin de semana.
La Guardia ha vuelto con nuevo disco, Por la Cara. Está a la venta desde el viernes y mañana lo presentarán en el FNAC de Callao, aquí en Madrid, a las 7 de la tarde.
Puede que cuando te hable me falten palabras.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que, siendo domingo, están despiertos, están levantados o están en la cama, pero están pendientes de la información y del análisis. No se sientan ustedes minoría. No se sientan gente extraña por estar el domingo a las 7 en pie o despiertos. Somos muchos. Somos una mayoría silenciosa. Una mayoría silenciosa con buen gusto, que no quiere desperdiciar la jornada. Una jornada, la de hoy, que va a tener lluvia. Y ojo, porque en Cádiz y en Huelva va a haber viento fuerte. No nos quejamos de la lluvia. Hay que llenar los pantanos y está muy bien que llueva. Que los tenemos terciaditos. Terciaditos no, pero a mitad. Y en febrero no conviene tener los pantanos a mitad. Mariano Rajoy, el hombre al que le gusta ser previsible, clausura hoy el 18 Congreso del Partido Popular. Es ya el presidente reelecto en el Partido Popular. Ha contado con el 95,65% de los votos. Ese fue el resultado de la votación de ayer. María Dolores de Cospedal sigue al frente de la Secretaría General. Ya les digo, Rajoy absolutamente previsible en el Congreso del PP. Y como también estaba previsto, Fernando Martínez Maillo se convierte en el coordinador general. En realidad ya ejercía de coordinador general. María Daván.
Mariano Rajoy modificaba levemente el engranaje del partido, manteniendo a Cospedal como número dos, pero dejando el día a día del PP a Fernando Martínez Maillo, nuevo coordinador general. Arenas, Maroto, Casado y Levy continúan. El presidente ofrecía sus razones.
Son los que había. No los he cambiado porque lo han hecho bien y en esta vida se cambia lo que no funciona. Lo que funciona, no.
Rajoy garantizaba que está con fuerza para dar mucho más al partido, manejando, eso sí, sus tiempos. Tiempos marcados por la épica de la prudencia, que son garantía de serenidad, decía, frente a lo que ofrece el resto.
Vamos a decirles quienes no te ofrecen más que canciones, los que no te enseñan más que a echar la culpa a los demás, los que no tienen en la mano más que aire, esos no van a construir un futuro en el que tú tengas sitio.
En un congreso al que no acudió José María Aznar, Rajoy pedía unidad porque en este partido, decía, caben todos.
Y cuanto más arriba esté uno en el escalafón, más obligado está a integrar y a sumar. El enfrentamiento y la división se lo dejamos para otro.
Rajoy ofrecerá hoy su discurso como nuevo presidente, haciendo especial hincapié en el rechazo al desafío independentista catalán.
Tranquilidad prácticamente absoluta en el Congreso del Partido Popular. Hombre, con algún movimiento polémico. El hecho de que Cospedal compagine la Secretaría General del partido y el cargo de ministra de Defensa, bueno, pues ha tenido alguna contestación. La enmienda en contra de la acumulación de cargos salió adelante por un puñado de votos, fue derrotada por un puñado de votos el viernes. Y el compromisario por Cuenca que presentó la enmienda, Francisco Risueño, ha pedido que se revisen las imágenes de la votación. Eso por lo que se refiere a el hecho de compaginar los cargos. Y luego, el punto más caliente en el Congreso del Partido Popular estaba en la ponencia social, porque algunos líderes del PP tenían la pretensión de que esa ponencia social apostara por la regulación de los vientres de alquiler. En eso estaban Cifuentes, en eso estaba Núñez Feijóo, en eso estaba Esperanza Aguirre. En Francia, Alemania y en Italia los vientres de alquiler están prohibidos. Estos líderes del Partido Popular, Maroto también, el responsable de la ponencia social, eran partidarios de una regulación, suponemos que positiva, de los vientres de alquiler. Bueno, al final el asunto se ha resuelto con un compromiso. La ponencia social del Partido Popular no se pronuncia a favor de la regulación de los vientres de alquiler, que en España están en este momento prohibidos, porque la legislación los prohíbe. O sea que estos líderes que impulsaban la regulación, es decir, que eran partidarios de los vientres de alquiler, han sido derrotados, pero la ponencia no se pronuncia en contra de los vientres de alquiler. La ponencia lo que hace es aplazar la cuestión a un debate entre los expertos. Era una demanda esta, ya veremos qué pasa, porque ya digo que esta es una cuestión aplazada, pero es una demanda muy minoritaria que suscita profundas dudas éticas a izquierda y a derecha. Feministas que aquí han hablado la han criticado severamente. Álvaro Cotorén.
Las 5 ponencias fueron aprobadas por mayoría, se presentaron más de 4.000 enmiendas, muchas de ellas se incorporaron a los textos finales. Según el nuevo coordinador general del partido, Fernando Martínez Maillo, estas ponencias demuestran que el PP está vivo y preparado para el futuro.
Hoy estamos mucho más preparados para afrontar con garantías el futuro. Hoy los españoles, la mayoría de los españoles, pueden verse reflejados en este partido.
Se incorporan más controles anticorrupción y la figura de la rehabilitación política en caso de demostrarse posteriormente la inocencia. También el sistema de doble vuelta con el que todos los afiliados podrán elegir al presidente del partido, y había interés en qué pasaba con los vientres de alquiler. Se esperaba batalla, al final no hubo tanta. Se pactó con una amplia mayoría un texto neutro en el que se abre la puerta al debate, pero sereno y sosegado. Javier Maroto, coordinador de la ponencia social.
Hoy hemos dado un paso hacia adelante en el debate de la gestación subrogada para hacerlo bien, para hacerlo como demanda la sociedad, para hacerlo con rigor y sobre todo para hacerlo juntos.
Se pedirá opinión a expertos jurídicos, científicos y a nivel ético. No se habló de plazos para iniciar el debate. También se reafirmó la defensa del PP al derecho a la vida. Se acordaron fomentar medidas de apoyo a las embarazadas y se rechazó cambiar la actual política del gobierno sobre el aborto.
O sea, la ponencia social en resumen queda así. Ni a favor ni en contra de los vientres de alquiler, se aplaza el debate. Eso sí, desaparece de la ponencia social el rechazo a la eutanasia. Hasta este congreso el Partido Popular rechazaba la eutanasia. Ahora los textos programáticos del Partido Popular no rechazan la eutanasia. Hasta este congreso, el Partido Popular apostaba por cambiar la regulación del aborto establecida por José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, los textos programáticos del Partido Popular no se pronuncian a favor de una modificación de la regulación del aborto. Ya saben que el Partido Popular, en su momento, se opuso a la ley del aborto de Zapatero. Y luego, cuando Gallardón la quiso corregir, no apoyaron a Gallardón. El PP cerrará hoy su congreso con un partido sustancialmente unido, con un suelo electoral alto, recuperando votos, con el mérito de haber formado gobierno, de haber superado los vetos, de haber conseguido recuperar votos. Pero también hay que decirlo. El Partido Popular cierra este congreso, este 18 congreso, con 2 tareas pendientes. Al Partido Popular, después de este 18 congreso, le sigue faltando un programa de ideas, de afectos, un proyecto claro para hacer frente a todas las fuerzas de disgregación que hay en este momento en España. Llámense populismo, llámense secesionismo. No sale el Partido Popular de este congreso con un proyecto claro, con un proyecto, ya digo, de ideas, de sentimientos, de afectos para afrontar el reto de una identidad nacional cuestionada, con un proyecto ideal que tenga empuje para afrontar todas las reformas que todavía quedan pendientes. La política es mucho más que gestión, la política es mucho más que tecnocracia. La política es un proyecto ideal. Y no ha salido de este congreso un proyecto ideal. Y la otra tarea pendiente, que también deja este 18 congreso del Partido Popular, es un programa para afrontar la polarización que vive España. Y en el 16 teníamos muy claro que España estaba polarizada porque no teníamos gobierno. Mariano Rajoy ha conseguido formar gobierno y eso es un importante logro. Pero el mar de fondo sigue presente, ¿eh? La sociedad española sigue brutalmente polarizada. Y el Partido Popular no tiene un programa, no tiene una respuesta a esa polarización. Y lo que es peor, hay quien en el Partido Popular piensa que esa polarización le viene bien. Le viene bien porque el miedo a Podemos le fortalece, dicen algunos. Erróneo cálculo. Eso es pan para hoy y hambre, hambruna para mañana. Es pensar demasiado en el corto plazo. Es un problema que tienen los partidos constitucionales, no solo el PP, ¿eh? Ciudadanos y el PSOE igual. La gran tarea de los partidos constitucionales es una respuesta a la polarización. Porque ahora hay gobierno, pero el ciclo es largo. Ahora Podemos está estancado y está en una grave crisis. Pero el deseo de cambio, de otra forma de hacer política, que tienen sobre todo los jóvenes, sigue estando ahí, muy presente. Y ese sigue, y esa sigue siendo una asignatura pendiente de los partidos constitucionalistas. Hoy es el gran día en el Congreso de Podemos. Hoy es cuando sabremos si ha vencido Errejón o Pablo Iglesias. Ayer se abrió el Congreso con un grito. Esto es lo que se oía en Vistalegre. Las bases le pedían unidad a Errejón y a Iglesias, que han estado tirándose los trastos y que siguen tirándose los trastos. Por cierto, pitaron a Monedero. Es muy significativo, ¿eh? Monedero es la mano que en la sombra mueve todo. Monedero es el hombre que quiere un Podemos absolutamente revolucionario. Pablo Iglesias y Errejón aparecieron juntos, pero no revueltos. Quiero decir, a esta petición de unidad, la respuesta no fue muy clara, porque Pablo Iglesias siguió criticando las ideas de Rajón, salió además con su gente, con lo cual las heridas siguen abiertas. Bueno, y hoy, si gana Pablo Iglesias, la purga está más o menos clara. Alberto Escalante.
Buenos días. Hasta tres veces subió ayer Iglesias al escenario por solo una de Errejón, la primera para pedir unidad, fraternidad e inteligencia.
No lo olvidemos nunca más. El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo.
La segunda para defender su proyecto político.
Pero no nos podemos olvidar jamás de quiénes somos. El Parlamento es importante, pero no nos podemos parecer a ellos ni en los andares. La transversalidad no tiene que ver con parecerse a Ciudadanos o con parecerse al PSOE. Tiene que ver con parecerse a la gente.
Y la tercera para presumir de equipo y hacer un guiño a los líderes de las otras corrientes.
Pero hablar de mi proyecto es hablar también de Íñigo Errejón y de Miguel Urbán. Cuento con vosotros, compañeros.
Fuentes de su entorno creen que esos gritos de unidad en la grada se van a traducir en más votos para Iglesias. En cualquier caso, dicen que el récord de participación legitimará la decisión que tomen los inscritos.
Nuestro compañero Alberto Escalante, que es uno de los mejores podemólogos que hay en España, ha tenido el buen criterio de seleccionar ese corte en el que Pablo Iglesias dice: no podemos parecernos a ellos ni en los andares. Fíjense el universo semántico que hay detrás de esta afirmación, ¿no? Ellos y nosotros, ellos, los de la vieja política, los la casta, los malos, nosotros, los puros. Esta es, este es el cáncer. Digo, a mí, que la gente, claro, opte por Podemos porque tiene un deseo de cambio, pues claro, es comprensible. Pero ¿el cáncer cuál es? El cáncer es esta ideología que distingue entre nosotros y ellos. Entre los malos, ¿eh?, y nosotros los puros. Esta es la polarización que los partidos constitucionalistas deberían de desmontar y no alimentar. No hay un ellos y nosotros. No hay dos lados de la trinchera. Todos estamos en el mismo barco. Eso es lo que hay que desmontar de Pablo Iglesias. Por eso Pablo Iglesias es peligroso. Por la polarización que instala en la sociedad. Errejón tuvo que decir ayer que no habían ido allí a matarse. Antonio Rey, buenos días.
Buenos días, Fernando. El equipo de Errejón afronta las horas finales de la batalla con optimismo por el resultado, pero también con mucho malestar. Al número 2 de Podemos no le ha gustado nada la puesta en escena del secretario general. Entienden que acaparó excesivo protagonismo para favorecer su candidatura. Sea como fuere, Errejón se ha esforzado en estas últimas horas por potenciar sus diferencias con Iglesias. Ante el discurso del miedo, esta es su receta.
Y las tareas fundamentales de Podemos ya no son colarse en las instituciones, ya no son patear el tablero que lo hemos pateado, ya no son solo escandalizar a los poderosos, es fundar un horizonte que dé confianza, que inspire coraje en los corazones de todo nuestro pueblo, venga de donde venga, haya votado lo que haya votado.
Quédate, Fernando, con una de las frases que ha pasado ya la historia del Podemario de Errejón y de Podemos. Aquí no hemos venido a matarnos, hemos venido a encontrarnos.
Pues claro que me quedo con esa frase, Antonio. Como tú dices, del Podemario de Podemos. Si tú tienes que explicar que vas al Congreso de tu partido no a matarte, sino a encontrarte, ya está todo dicho. Figúrense cuál es la situación de Podemos, que uno de sus líderes tiene que explicar que aquello no es un campo de batalla. Pues es que cuando tienes que explicar ciertas cosas, pues ya se sabe dónde están. Son las 7:15, las 6:15 en Canarias. Nuestro teléfono es el 663-1019. Desde las 6:03 estamos recibiendo mensajes y estamos encantados de saber lo que ustedes sienten, piensan, desean, necesitan, anhelan, consideran. Y podríamos continuar así toda la mañana. Con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio, vamos a contarles otras noticias. Hoy es el día grande de la campaña de Manos Unidas contra el hambre.
800 millones de personas pasan hambre en el mundo, mientras un tercio de los alimentos acaba en la basura. La ONG de la Iglesia Católica pone en marcha cada año más de 600 proyectos de desarrollo en Asia, África y América Latina.
Los ultras convierten Vitoria en un campo de batalla.
Una quedada entre radicales del Alavés y del Barça termina en una batalla campal en la que volaron sillas y botellas en plena calle. Tan solo hay un detenido a pesar de que más de 70 ultras participaron en la reyerta.
Primer misil de Corea del Norte en la era Trump.
El presidente de Estados Unidos y el primer ministro japonés Shinzo Abe, en una comparecencia conjunta en Florida, han pedido al régimen de Pyongyang que detenga las provocaciones.
Detenidos cientos de sin papeles en Estados Unidos.
En la última semana, centenares de extranjeros indocumentados han sido detenidos en 6 estados desde la entrada en vigor de la nueva política migratoria de Trump.
Dudas sobre el futuro de la Unión Europea.
El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en una entrevista en la televisión alemana, dice que teme que el Reino Unido divida a los 27 miembros de la Unión durante las negociaciones sobre el Brexit.
La policía detiene en Lérida a un presunto torturador.
Se trata de un hombre de origen polaco acusado de torturar hasta la muerte a otra persona en un hostal de Berlín hace ahora un año.
Más robos en la noche de los Goya.
La actriz Macarena Gómez denuncia el robo de las joyas que su marido y ella lucieron en la gala de los premios.
Foto histórica para la radio.
Carlos Herrera reúne mañana en su programa José María García, Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo. Los tres estarán juntos en Herrera en COPE de 9 a 10 con motivo del Día Mundial de la Radio.
Madrid y Barça mantienen su pulso en la Liga.
Los blancos aguantan el liderato al ganar 1-3 en Pamplona. El osasunista Tano se partió la pierna en un choque con Isco. El Barça aplasta 0-6 al Alavés en el ensayo de la final de Copa. Lesión también grave de Alex Vidal, que se pierde lo que queda de temporada por una luxación en el tobillo. Hoy, turno para los otros dos equipos de Champions. El Sevilla visita Las Palmas a las 6:30 y el Atleti recibe al Celta en el Calderón a las 9:45.
Pausita, seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García, juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en COPE.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
33.657. Serie 14.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hey June, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember, hey June, let her in.
Este domingo 12 de febrero, Manos Unidas celebra la jornada nacional de su campaña. Este año la campaña de Manos Unidas, ya saben que es la gran ONG de lucha contra el hambre en el mundo, tiene como lema: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Manos Unidas está sensibilizándonos para que caigamos en la cuenta que tiramos mucha de la comida que compramos, mientras hay gente que sigue teniendo severos problemas para alimentarse. Hay 800 millones todavía de personas en el mundo con hambre. Una de esas, una persona que está muy cerca de las personas que tienen hambre es Eugenio López, que es misionero Paul y que trabaja en Mozambique. Padre Eugenio López, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, usted no sé cuánto tiempo lleva en Mozambique, ¿lleva ya muchos años?
Ya 16 años, estoy iniciando el 17.
Son años, sí. Vamos a ver, usted en concreto, ¿qué tipo de trabajo? ¿En Mozambique hay hambre en este momento?
En Mozambique hay hambre. Puede ser que en la mayor parte de la población hay hambre.
Pero hay
en
hambre
en los centros de las ciudades y en los centros de las capitales provinciales. Puede ser que no, donde hay más funcionarios, pero entre el pueblo, que la mayor parte de la población es rural, más del 60%, pues, por desgracia, entre sequías, poca tecnología, pocas semillas y a veces pocos criterios formativos para producir con ganas, pues la realidad es que hay hambre.
¿Usted nos puede describir en qué consiste el hambre? O sea, de esta gente con la que usted trabaja, es decir, no sé si está en contacto con familias, con personas en dificultad. ¿Eso qué significa? ¿Que los chavales no desayunan? ¿Que hacen solo una comida al día? ¿Que la comida que hacen no es nutritiva? ¿En qué consiste el hambre de la gente?
El hambre consiste en tener el estómago vacío y desear llenarlo y no tener con qué.
Está claro.
Quiere decir que normalmente la mayor parte de la población come una vez al día,
¿sí?,
con una mezcla fundamentalmente de una base de harina de maíz,
¿sí?,
o harina de mandioca o unos frijoles. O puede ser una gallina que se despedaza y da para hacer un mollo para 20 personas.
Y esa es la comida del día, ¿no? Esos frijolitos y esa harina, y eso para todo el día.
Sí.
Ya. Claro, eso provoca a largo plazo y a corto plazo
malnutrición,
¿no? Es decir,
problemas serios. Y cuando no hay eso, pues barrigas grandes en los niños, que significan que hay una malnutrición severa y, bueno, y siempre el deseo de a ver lo que encontramos.
Y usted, el trabajo que hace, porque quiero entender que dirige una escuela de agricultura, ¿en qué consiste? Supongo que será formación para aprender a trabajar la tierra, para conseguir algo un poco más proteínico, algo más provechoso.
Claro, yo soy sacerdote católico y por tanto atiendo tres parroquias, o ayudo a colaborar en la animación pastoral de tres parroquias con muchas comunidades cristianas, y entre las cosas que hay que hacer es dirigir y hacer que se consolidara un instituto agropecuario y una cultivar desde principio a fin diferentes productos para garantizar que hay competencia práctica para que no se estropeen las culturas agrícolas.
Y, pero,
entonces, hay un reto grande de formación.
Ya, o sea que es también, digamos, educar el trabajo fundamental. Yo no conozco la zona, está cerca del mar, es una tierra fértil, o sea, es decir, medioambientalmente se podría salir adelante.
Sí, medioambientalmente se puede salir adelante. La zona nuestra es en el norte del país, en un puerto natural de gran calidad que se llama Nacala, tiene más de 60 metros de profundidad, pueden entrar grandes barcos, hay también posibilidades de pesca, que también lo queremos desarrollar como una nueva formación a dar en el Instituto Politécnico, y los suelos no son muy allá, los suelos son muy arenosos, pero bueno, almacenando agua y aprendiendo a administrar ese agua para evitar las épocas de sequía, pues se debe poder producir bastante.
Eugenio, dígame una cosa, porque claro, después de lo que nos ha contado usted de esta dieta, ¿no?, a base de frijoles y de harina, cuando usted viene por aquí, supongo que vendrá de vez en cuando a España y ve lo que hacemos con la comida, yo no sé si se le llevan a usted los demonios, ¿no? Es decir, esta forma que tenemos de administrar los alimentos. Yo no sé si a usted esto le produce mucho choque, le produce mucho contraste, ¿no? El que, el que estén allí con su frijolitos y con su papilla de harina y que llegue aquí uno y se dé cuenta que tiramos comida. Supongo que eso será un choque, ¿no?
Claro, claro. Yo realmente hay que defender que en la conciencia moral, diríamos, con una visión un poco global y un poco universal, eso hay que calificarlo como un pecado, como una falta moral, personal y comunitaria. Y entonces hay que aprender a administrarse mejor, a ser de alguna forma motivador de una conciencia social mayor que ayude a compartir lo que el planeta produce con cierta equidad para los diferentes pueblos y hacerlo de una forma también responsable, ¿no?
Está claro.
Son el horizonte final que no se puede perder
de vista.
Y el horizonte inmediato es decir, bueno, pues hay que compartir lo que se tiene, ¿no? Yo puedo contar la anécdota, pero que es un indicador en este sentido, ¿no? De cómo desde hace varios años una fábrica de polvorones de estepa, que se llama Moreno, nos envían 2-3 toneladas de polvorones excedentes, aquellos que no se consumen, no se venden en Navidad. Y ese es el gran instrumento pedagógico y también es un suplemento alimentar para enfermos de SIDA que están con tratamiento.
Fíjese lo importante que son polvorones que nosotros no nos queremos comer. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Buenos días, gracias por haber estado con nosotros, Eugenio.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Por supuesto, cariño, este fin de semana nos vamos por ahí. ¿A qué lugar? A Portugal, por ejemplo. Pero que no se te olvide el pasaporte, por si acaso, y nos da por coger un jet en el aeropuerto de Oporto y acabamos en Porto Vecchio. Multiplica tu vida por mucho. Con los nuevos rascas multiplicador de la 11, gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 60 millones en juego. Nuevos rascas multiplicador de la 11. ¡A por ellos!
Tienda especializada en vestidos de novia, equipación deportiva, uniformes escolares, trajes regionales y disfraces de época, dígame.
A veces cuesta decidirse. Si tú también lo quieres todo, todo, tienes una Skoda Fabia Light con aire acondicionado, Bluetooth, pantalla táctil, llantas de aleación y 5 puertas por solo 9.000 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo decía mi padre?
¿Y el padre de mi padre?
Por Santa Teresa, la lluvia trae agua a las presas.
Por enero, florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Qué tienen en común Burgos y Japón?
¡Wayu!
La carne de la mejor hamburguesa del mundo, procedente de vacunos de origen japonés que viven como reyes en la finca Santa Rosalía en Burgos. Descubre las hamburguesas de Wayu Santa Rosalía en tu establecimiento habitual y en fincarosalía.com y disfruta.
¡Wayu!
La leyenda.
Para el dueño de un negocio, este es el sonido de la felicidad. Si quieres que te conozcan más clientes, crea tu propia página web, porque 4 de cada 5 buscan en Internet antes de comprar.
Con Vodafone Tu Negocio Online te ayudamos a crear y posicionar tu web. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone. Power to you.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. No tenga usted complejo alguno. Somos muchos los que madrugamos en el fin de semana. No se sienta usted extraño. Es un síntoma de buen gusto, de inteligencia, estar ya despierto, levantado, cocinando, moviendo los trastos en casa. Es lo normal, no se sienta usted raro, es lo propio de la gente inteligente, la que quiere aprovechar la jornada. Nosotros ya llevamos aquí un ratito, ¿eh? Llevamos desde las 6, contando noticias y analizándolas. Vamos a hacerlo con la ayuda de Ana Castellano ahora. Podemos decide su futuro en la Asamblea de Vistalegre.
Este mediodía sabremos quién es el nuevo secretario general, Pablo Iglesias o Íñigo Errejón. También conoceremos a los miembros del Consejo Ciudadano.
Discurso de Rajoy para clausurar el Congreso del PP.
Tras ser reelegido líder de los populares, Rajoy cierra hoy el cónclave del que Maillo sale como nuevo coordinador general y Cospedal continúa como secretaria del partido.
Enfrentamiento entre Corea del Norte y Estados Unidos.
Tras el lanzamiento de un misil por parte de los norcoreanos, Trump ha defendido su alianza con Japón.
I just want everybody to understand and
solo quiero que todo el mundo entienda que los Estados Unidos de América apoyan a Japón al 100%.
El primer ministro japonés, por su parte, ha calificado el ataque de intolerable.
Hoy se celebra la Jornada Nacional de Manos Unidas.
800 millones de personas pasan hambre en todo el mundo y es que un tercio de los alimentos acaban en la basura. La ONG pretende concienciar de esta realidad y hoy tenemos la oportunidad de colaborar con la colecta de Manos Unidas en parroquias de toda España.
Pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
Hoy, Partido Popular y Podemos cierran dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la secretaría del partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. Esta noche a las 10 en 13TV. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte de verdad.
vamos a intentar aprender cómo se hacen unas patatas a la riojana, que ahora en este tiempo donde tenemos, en este tiempo de fresquito nos viene bien, unas patatas a la riojana. Nos vamos hasta el asador Beethoven, que está en Haro, ahí está María Ángeles. María Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo hacemos unas buenas patatas a la riojana, o cómo las hacen ustedes?
Pues la verdad que es la cosa más sencilla.
A ver, dígame.
Pues mire, si tienen que poner mucha cantidad...
Sí.
Yo es que como pongo cantidad, pero si se pone en pequeño, pues se pueden rehogar primero. Pero yo como pongo para 30 o 40,
sí,
pues entonces las cubro de agua,
sí,
las casco, claro, hay que poner la patata cascada.
¿Cómo es cascada? ¿Dándole un golpe o cómo?
Sí, porque, no, es que cuando vas a romper la patata,
sí,
el trozo de patata, tienes que cascarla, no tienes que llegar con el cuchillo hasta abajo.
Ya, ¿y cómo hace usted eso? ¿Con las manos o cómo?
Sí, sí, con la mano y el cuchillo.
Ah, con la mano y el cuchillo, que no sea que no cortarla, sino que
no cortarla,
metemos
cascarla,
el cuchillo y luego ya la abrimos con la mano. Perfecto. Sí. Cascamos la patata, la hervimos.
Y se cubre de agua.
Sí.
Entonces se echa laurel.
Ajá.
Puerro.
Puerro.
Yo le echo puerro, claro.
Sí.
Puerro. Pimienta negra.
Ajá.
Y yo le echo un ajo y perejil, que lo tengo ya batido.
Ajo y perejil, sí, pero sí, pelado y...
No,
y...
batido por la batidora.
Ah, pero con el ajo aceite, pelado, claro.
Con aceite.
Con aceite.
Y entonces ya eso se pone a hervir.
Pero usted le pone mucho ajo, digamos.
No, no.
No.
Entonces eso ya se pone ya a cocer.
Sí.
Cuando están ya cocidas...
Sí, que son, ¿qué? ¿15 minutos o 20 o qué?
Bueno, media hora.
O media hora, sí.
Yo le echo el chorizo.
Sí.
Y nada más que le eche el chorizo, le echo aceite de oliva.
Sí.
Unos ajos. Le echo un poquitín de harina o maicena, porque como hay tantas personas que no pueden comer harina...
Sí.
Pues entonces le pueden echar maicena.
Para espesar un poquito. ¿Y el pimentón qué? ¿Picante o dulce?
No, más bien dulce, porque hay mucha gente que tampoco puede comer,
claro,
picante.
¿Y chorizo?
Yo le digo en mi caso, claro, en las casas lo pueden poner como quieran.
Claro, ¿y chorizo usted cuánto chorizo le pone? Digo, para hacer una proporción.
Hombre, pues dos chorizos por persona.
Dos chorizos por persona.
Sí, yo lo corto, no le pongo un chorizo grande.
Ah, ¿sin abrir ni nada?
O no, no, sin abrir.
Ya.
Lo que es la sarta.
¿Y cuánto tiempo lo cuece usted más luego?
Nada, después ya 5 minutos.
5 minutos.
Sí, luego ya, pues nada, a servir.
A servir, pues ya sabemos hacer patatas riojanas. María Ángeles, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Bueno, gracias, adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido barómetro del CIS, un barómetro de intención de voto. Bueno, llamativo en algunas cuestiones. Vamos a hablar con Narciso Michavila, que de esto lo sabe todo, presidente de GAZ3, a ver qué nos dice de ese sondeo y de cómo él ve las cosas. Narciso Michavila, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, Fernando.
Bueno, fiable, ¿no? Es decir, del CIS, del barómetro de intención de voto, nos podemos fiar al menos en las líneas generales.
En las líneas generales, sí. O sea, el CIS para los sociólogos es una referencia en grandes tendencias. Luego tiene problemas para detectar el momento final del voto, porque estamos viéndolo, ¿no? Hay mucha volatilidad,
sí,
en el último tramo. Pero para grandes tendencias es la encuesta referencia en España.
¿Ganaría el PP unas elecciones que se convocasen en este momento? Es verdad que baja un punto y medio de intención de voto, del 34,5 al 33. Yo no sé si eso es significativo.
Bueno, es que octubre, o sea, lo primero que hay que recordar es que estamos comparando dos encuestas, ¿no? La que,
sí,
se hizo, ojo, a principios de enero, ¿eh? O sea, que es que estamos hablando que es uno de los problemas del CIS, que en tendencias
ya,
que es muy bueno, pero nos da los resultados muy tarde, ¿no? Entonces, este campo es de enero y luego el otro es de octubre. Es verdad que el PP, pues, pierde respecto a octubre, pero tendría los registros que tuvo en junio, ¿eh?
O sea que ahí no hay, sí, cambio, vamos.
No hay cambio, además coincide con la que dimos con ABC el domingo pasado.
Sí,
que el campo es mucho más reciente.
El PSOE recupera un punto y medio en intención de voto. Vamos a ver, ¿esto qué es? Esto es que está recuperando la gestora votos perdidos de Pedro Sánchez. Es, como se ha dicho, la aprobación de una política de colaboración con el gobierno. Es el saludo positivo de los votantes a la superación del veto.
Es un poco todo, ¿eh? Es que en octubre pues tenía el PSOE toda la tormenta encima. es que ahora mismo en general, para entender el voto hay que entender un poco también el estado de ánimo de la sociedad.
Sí.
La sociedad, hemos vivido en España mucha intensidad política y ahora ya la gente, pues llegó un momento que dijo, mira, lo que queremos es que sea del color que sea, pero que haya un gobierno, que haya estabilidad. Y ahí lo vemos en que los registros, por ejemplo, este barómetro pregunta qué tal le va a ir este año.
Sí.
Bueno, pues estamos en un tono, sin estar en positivo, pero mucho más optimista que años anteriores. Y que, por ejemplo, la preocupación por la corrupción, pues vuelve, llegamos a estar en el 60% y ahora baja un tercio.
Uh-huh.
Por lo tanto, el clima general es de menos presión hacia la clase política. Y de ahí, pues, que en general, pues, también el PSOE, que sufrió muchísimo porque era uno de los, se le veía como responsable de que no hubiera gobierno, pues, una vez que llegue gobierno, pues vuelven las aguas a su cauce, ¿no?
Ya. Lo que pasa es que eso parece, esto parece un respaldo, digamos, a la política de PSOE, diferente a la de Sánchez, pero, y Javier Fernández aparece como el líder más valorado, el presidente de la gestora. Pero luego, cuando uno va a los sondeos, digamos, sobre militantes, simpatizantes del PSOE, la cosa es diferente. Es decir, por ahí están las encuestas que apuntan a que Susana Díaz es la más valorada dentro de los votantes del PP, pero Pedro Sánchez sigue siendo el más valorado dentro de los votantes del PSOE, cosa que no está claro cómo van a acabar las primarias.
No, no está nada claro. Las primarias, hace un año exactamente, estábamos viendo cómo Trump empezaba a dar la sorpresa en New Hampshire.
Ajá.
Nunca pensaba que pudiera llegar a ganar las primarias republicanas y hoy día está en la Casa Blanca. Y en nuestro país vecino, que tienen ahora presidenciales,
sí,
en
sí.
Francia, pues los militantes republicanos, que en este caso es el Partido Conservador, pues han elegido a un candidato que era el más escorado hacia la derecha, los socialistas el más escorado hacia la izquierda, y curiosamente los dos candidatos salidos de las primarias son los que ahora mismo tienen menos opciones de pasar a la segunda vuelta.
Ajá.
Por lo tanto, las primarias es que tiene esos riesgos, que te sirve para tomar la temperatura del militante, pero esa es una minoría al final del votante.
Pero podemos tener una victoria de Pedro Sánchez.
Podría haberla, no es descartable, o de Patxi López.
O de Patxi López, que es el más...
Sí. Y además, o sea, sinceramente, como sociólogo, donde no haría yo nunca encuestas, es en primarias, ¿eh?
Pues entonces no te preguntamos por el asunto de Podemos, que es del que estamos pendiente en estas horas y que sabremos,
bueno,
a medida.
Es que puede haber bastantes sorpresas también.
Ya.
No dejan de ser unas primarias, a ver qué pasa.
Sí, unas primarias con voto electrónico, cada uno en su casa. Vamos a ver, el misterio o el secreto Podemos. En intención de voto, siguen igual a pesar de estar tirándose los trastos a la cabeza. Yo no sé si es que cuando se hizo el barómetro del CIS todavía no se habían tirado bastantes trastos a la cabeza, o es que el suelo de Podemos es absolutamente, digamos que, no rebajable, porque sigue la intención de voto estable en Podemos después de todo lo que ha pasado.
Yo diría que las dos cosas, es decir, el campo es cuando todavía estábamos con el cava, brindando
sí,
por las navidades. Nosotros en la encuesta ADC, que el campo es mucho más reciente, notamos algo más de desgaste de Podemos.
Sí.
Pero es verdad que tiene un suelo sólido. No parece que no bajaría, las distintas marcas de Podemos no bajaría el 20%. Y el otro es que su competidor es el Partido Socialista, que recupera, pero todavía no tiene los niveles de apoyo que ha tenido tradicionalmente. Es decir, hasta que el PSOE no lidere de verdad y tenga un líder que arrastre, yeah, pues es difícil que Podemos pueda bajar.
Ya. Vamos a ver, la encuesta puesta de la semana pasada, digo porque el escenario puede cambiar mucho. La encuesta de la semana pasada decíais que si había elecciones anticipadas, que eso es previsible si al final gana Sánchez. Porque claro, si gana Sánchez, Rajoy lo que va a decir es, oye, pues nada, elecciones. Vuestra previsión es que PP y Ciudadanos sumaban mayoría absoluta. Claro, eso requiere, si Ciudadanos no sube mucho, requiere una subida importante del Partido Popular.
Bueno, pero ya sumaba mayoría absoluta casi, ¿eh? O sea, que en junio. En el fondo, un poquito lo que notamos es que se acentúan las tendencias respecto a lo que ha pasado el año pasado. Es decir, en diciembre del 2015, hablamos
sí,
ya de 13 meses,
sí,
salió el Parlamento más escorado de izquierda de la democracia.
Sí.
En junio se corrigió un poquito Y ahora mismo, pues parece que quien tiene el electorado más motivado es el PP y luego también Ciudadanos. La prueba es que el PP, en este barómetro del CIS, cogiendo la intención directa de voto, sin cocinar, están los mejores registros de los últimos 3 años. En cierto modo, parece que el votante del PP ha perdido de nuevo miedo a decir que votaría a su partido de siempre, ¿no?
Ah, o sea, que el PP está recuperando votantes.
Sí, en la intención directa de voto, desde luego. O sea, nunca ha estado tan alto en los últimos 3 años.
Bueno, faltan 9 diputados para esa mayoría absoluta. Tendría que subir el PP bastante. ¿El Ciudadanos también sube o no?
El Ciudadanos depende. El Ciudadanos, el CIS le da que baja respecto a junio. Sí. Nosotros
un poquito,
pensamos,
vamos.
Sí, por nuestros registros, que parece que está en su velocidad crucero. Es decir, tiene difícil subir mucho, no tiene por qué bajar, y Ciudadanos será un partido determinante.
Pero entonces, esta apuesta o este pronóstico de mayoría absoluta, que esto puede cambiar, claro, con el pacto PP Ciudadanos, PP y Ciudadanos, es fundamentalmente porque el PP recupera votantes desencantados.
Porque consigue lo que consigue en junio, es decir, ya recuperar, no hay que olvidar que recuperó 800.000 votantes en las últimas elecciones. Y bueno, va un poco también en línea con el clima social. Hemos vivido unos años de gran depresión y, sin embargo, por los registros de empleo y de económicos, muy poco a poco, pero van mejorando, y eso pues siempre favorece al partido de gobierno, ¿no?
Dos últimas cosas, Narciso. Vamos a ver, posicionamiento ideológico en estos congresos, si se puede llamar de esta manera, ¿no? Parece que Ciudadanos ha querido consagrarse como un partido más de centro-izquierda o centro-derecha, no sé, o centro-centro, dejando atrás, digamos, que la izquierda. Hay quien dice que se ha equivocado, porque hay quien dice que en realidad está declinando el PSOE y que lo que tendría que hacer Ciudadanos es intentar ser el heredero del PSOE. Digamos, demoscópicamente, ¿qué le puede convenir más a Ciudadanos desde el punto de vista ideológico?
Yo creo que ha acertado. O sea, lo que han hecho es quitarse un poco la etiqueta socialdemócrata, bueno, algo más que etiqueta, ¿no? Estatutos, ¿no? Porque procedía pues de Cataluña con una visión socialdemócrata. El electorado catalán es el más escorado a la izquierda de toda España, ¿no? Entonces era lógico, su centro estaba allí. Una vez que quiere pescar en todos los caladeros, pues que intente estar en el centro, que es donde está la mayoría social.
Pero
pues
ahí está el PP con mucha fuerza, el centro-derecha, digo.
Sí, de hecho, el más votado ahora mismo en el centro es el Partido Popular.
Ya.
Pero si quiere crecer, cualquier partido que quiera crecer, lo lógico es que intente pues ese equilibrio que estatutariamente han puesto, ¿no? Partido progresista y además liberal, mezclar las dos cosas, ¿no? Con lo cual también le permite, pues, en cada uno de los debates, pues ir decidiendo qué es lo que más les interesa, ¿no?
El votante, digamos, más defensor de la vida, digámoslo claramente así, se enfadó con el PP con el tema del aborto, pero luego ha seguido votándolo en gran medida, no sé si me equivoco. Si el PP en este congreso da un paso más con los bienes de alquiler, siguiendo lo que dice Cifuentes y siguiendo lo que dice Núñez Feijóo, ¿puede perder votantes, digamos, del ámbito provida o eso está amortizado?
A ver, es difícil saberlo, ¿eh? Yo creo que no todo el votante que perdió lo ha recuperado. La prueba es que el PP era un partido que no bajaba nunca de 10 millones de votos y ahora está en 8, ¿eh? Y a algún lado se le han ido, y por muchos motivos, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente para el electorado no es tanto la posición ideológica, sino esa sensación de decir, la preocupación de nuestros políticos realmente es el debate por el vientre del alquiler. ¿Estos cuándo van a empezar a pisar la calle, ¿no? Porque realmente uno coge las preocupaciones del CIS y muchísimas preocupaciones.
Sigue habiendo una percepción
realmente.
Habiendo una percepción de alejamiento de la realidad.
Sí, o sea, de que cada cierto tiempo van surgiendo unos debates que realmente dices, bueno, es que realmente ¿a quién le está preocupando esto? O sea, ¿este es de verdad el debate que le preocupa ahora mismo a la gente? ¿Esto es lo que se espera que se resuelva en estos momentos en la sociedad española?
Porque la preocupación es corrupción, es empleo, es...
Mira, es que hay que coger, pero vamos, es pensiones, es educación, es sanidad, es calidad del empleo, es protección a las mujeres contra la violencia. violencia de género, es protección del medio ambiente, hay tantísimos problemas que las familias y los que dicen, y realmente además a cuánta gente afecta esto, porque luego ya cuando el argumento es, no, es que esto va a resolver los problemas de natalidad en España, que ese es de verdad el problema, ¿eh? O sea, el problema no es al final los derechos que pueda tener una mujer a conservar el hijo una vez que lo ha tenido 9 meses, etcétera. El problema de verdad en España es que la tasa de natalidad no remonta.
Ya. Bueno, pues seguimos con esta fractura todavía entre el mundo político y la realidad. Narciso Michavila, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. I love my life.
Rafael Rubio, que es profesor de la Universidad Complutense, profesor de Derecho Constitucional, ha escrito en los últimos días, publicado en el diario El País, quizá el artículo más interesante, o uno de los artículos más interesantes, sobre la situación en la que está el PP. Y convendría y conviene hablar con él ahora que el PP va a terminar hoy su congreso. Profesor Rubio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Ha querido usted señalar 4 tentaciones del Partido Popular. Yo, si le parece, empiezo por la última, por la cuestión del populismo, ¿no? Usted hablaba de la tentación de que, el PP no se dé cuenta de que la polarización, no el populismo, la polarización en este momento en España sigue siendo un problema gravísimo. Hemos conseguido o han conseguido que haya gobierno, se ha superado al menos esta vez el veto, pero la polarización continúa y alguien en el PP puede pensar que esa polarización le viene bien. ¿Por qué habla usted de la tentación de la polarización?
Porque la polarización es claramente fragmentante y absolutamente incontrolable. Cuando una sociedad se divide y se polariza, como hemos visto en las últimas elecciones, en las elecciones norteamericanas, por ejemplo, los efectos pueden ser dañinos no solo para las elecciones, por decirlo de alguna manera, sino para la sociedad y al final para el sistema democrático, porque en el último término el gran objetivo de los populistas es desgastar la confianza, y no hay nada que desgaste más la confianza que la polarización, porque unos acaban confiando solo en los suyos y de manera ciega.
Y la tentación del PP es pensar que la polarización le viene bien.
Claro, porque al final no nos engañemos, al Partido Popular la polarización desde un punto de vista electoral a corto plazo le puede favorecer estadísticamente, ¿no? Y hemos visto como la campaña de junio, por ejemplo, fue una campaña polarizada que de una forma u otra acaba funcionando como un sistema que agrega a todos aquellos que a lo mejor de otra forma votarían otras opciones, ¿no? Y sin embargo, como rechazo a opciones que ponen en peligro la democracia, pues se concentra el voto en torno al PP.
Más tentaciones. El problema o la tentación que genera la complacencia, cuando en realidad el PP tiene problemas para llegar a los millennials, a la gente más joven, a la clase urbana nueva. Que el PP se haga un partido viejo, si no lo he entendido mal, es lo que usted dice.
Claro, hay dos peligros. El primero es ese. El primero es que el Partido Popular a día de hoy es un partido con una base social aplastante entre los mayores de 65 años y muy grande entre los mayores de 55, pero que según va rebajando la edad a partir de los 55 y especialmente en el tramo de 18-34, él va perdiendo apoyo casi hasta la mitad. Entonces puede pasar que ese voto, normalmente pues se decía que acababa volviendo al Partido Popular según iba madurando y teniendo responsabilidades, pues matrimonio, hijos, pero hoy en día hay una opción alternativa que es la de Ciudadanos y que puede no solo atraer sino consolidar ese voto más adelante, porque al final las veces que uno vota acaban fijando su voto. Se dice que tres votos seguidos en la misma dirección acaban consolidando el voto de una manera general.
O sea, que puede haber perdido, digamos, por el centro, votantes hacia Ciudadanos. Frente a estos retos o ante estas tentaciones, ¿qué es lo que cree usted que sería conveniente? Porque hemos visto que este Congreso, bueno, queda algo este domingo, pero este Congreso, bueno, ha resuelto alguna cuestión más orgánica, pero no ha replanteado grandes cuestiones. ¿Cuál sería la respuesta adecuada?
O sea, yo creo que la primera es huir del peligro de la fragmentación, no solo de la polarización. Hay un peligro que es el decir, el tratar de aprovechar, que hoy en día la tecnología, por decirlo de alguna manera, lo permite, para tratar de contarle a cada uno lo que quiere oír.
Ajá.
Y construir una especie de proyecto fragmentado que sería una especie de suma de minorías, que es algo que hemos visto en otros partidos en otros países, ¿no? Y que a la hora de la verdad no funciona. Yo creo que la única forma de dar respuesta a esas tentaciones, por decirlo de alguna manera, es construyendo un proyecto que en el que quepan todos, un proyecto general y que dé respuesta a cada uno de esos problemas, ¿no? Que sea capaz de dar respuesta a los jóvenes de una forma coherente, de dar respuesta a esos territorios en los que el PP está perdiendo o ha perdido apoyo de una manera abrumadora, como puede ser el País Vasco y Cataluña. Hablando con una sola voz, que es algo que el Partido Popular siempre ha tenido a gala.
Ya, y que ahora no se produce.
Bueno, no se produce, no, pero hay veces que se pierde la perspectiva, se piensa que es posible defender mensajes distintos o matices distintos en cada sitio, y hoy en día, en un mundo hiperconectado como el que vivimos, ya, eso genera incoherencia.
O sea, construir un relato para todos, vamos, lo más amplio posible.
Sí, construir un relato para todos y un relato basado en ideas y en el que la tecnocracia, por decirlo de alguna manera, no sea el único elemento determinante.
O sea, un PP no solo tecnocrático, sino con propuestas que puedan recuperar cierta ilusión.
Sí, porque al final lo que genera adhesión son la defensa de una serie de valores y una serie de principios, porque que luego se materializan en propuestas técnicas concretas, pero cuando las propuestas técnicas se quedan solo ahí y no se ve de una forma nítida en la vinculación de esas propuestas con una serie de valores y principios...
Entonces hay que ponerse a trabajar en un proyecto claro.
Sí, en un proyecto basado en ideas y que ofrezca una propuesta atractiva que vaya más allá de ser la opción más segura, ¿no? Y que además de ser la opción más segura y una opción estable, sea capaz de construir un proyecto mirando al futuro y atractivo.
Rafael Rubio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, gracias por haber estado con nosotros, experto también en comunicación política. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Hay muchas razones para venir a Euromaster. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo voy porque puedo pagar en 12 meses y sin pagar de más.
Pues yo voy a Euromaster porque comprando BF Goodrich me llevo hasta 40 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir a nuestros talleres. Euromaster, en manos de expertos.
Dígamelo.
Buenos días, ¿es usted el titular de la línea 66728?
Para. No quiero nanay de la China, así que no te enrolles, Charles Boyer. Venga, hasta luego, Lucas.
Lo mejor es estar al día. Descubre un alimento rico en fibra, hierro y proteínas vegetales. Actualiza tu concepto de legumbres. Luego, las legumbres de la generación que se saltó las legumbres.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el décimo aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan. Innovation that excites.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que a estas horas ya están despiertos, en pie o en la cama, pero con la radio encendida. No se sientan extraños, no se sientan raros. Somos muchos los que tenemos el buen gusto y la inteligencia de madrugar los domingos para aprovechar la jornada, para aprovechar el día. Tenemos por delante un domingo de lluvia, no nos vamos a quejar que tenemos los pantanos todavía a mitad, y cuidado en Canarias, Cádiz y Huelva, que va a haber rachas de viento fuerte. Mariano Rajoy, el hombre al que le gusta ser previsible, ayer fue fiel a sí mismo, volvió a ser previsible.
No tiene precedentes. Somos reformistas, siempre, a nuestro ritmo.
Mariano, a su ritmo. Pocos cambios o ningún cambio en el 18 Congreso del Partido Popular que se clausura hoy. Rajoy fue reelegido como presidente por el 95,65% de los votos. Rajoy sucede a Rajoy.
Hoy quiero deciros que estoy en condiciones de señalar que todavía puedo dar mucho más y que estoy absolutamente convencido.
María Dolores de Cospedal sigue al frente de la Secretaría General y, como estaba previsto, Fernández Martínez Maillo se convierte en coordinador general, como lo fue en su momento Acebes, hace 20 años. En realidad, Maillo ya funcionaba desde hace tiempo como coordinador general. De lo demás, ningún cambio.
Son los que había. No los he cambiado porque lo han hecho bien y en esta vida se cambia lo que no funciona. Lo que funciona, no.
A Rajoy no le gustan los cambios. El hecho de que Cospedal compagine la Secretaría General y el Ministerio de Defensa ha suscitado cierta polémica dentro del Partido Popular. El viernes, la enmienda en la que se pedía que no se autorizara compaginar cargos fue rechazada por un puñado de votos. Y ayer el comisario por Cuenca que presentó la enmienda, Francisco Risueño, pedía que se revisasen las imágenes para volver a contar los votos. La tónica está siendo de absoluta tranquilidad en el Congreso del Partido Popular. El punto caliente, junto a esto de la acumulación de cargos, era la ponencia social. Digo era porque ya lo han resuelto. Algunos líderes del PP tenían la pretensión de que el Partido Popular se pronunciase a favor de regular los vientres de alquiler. Los vientres de alquiler están prohibidos en los países de nuestro entorno, en Francia, en Alemania y en Italia. Pero Núñez Feijóo, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre se mostraban partidarias de la regulación, partidarios de la regulación de los vientres de alquiler, o sea, a favor de los vientres de alquiler. Había otro sector del partido en contra. Al final han llegado a una fórmula de consenso. Ni se prohíben los vientres de alquiler, o sea, ni el Partido Popular apuesta por la prohibición de los vientres de alquiler, ni el Partido Popular se muestra a favor de los vientres de alquiler. Aplazan la cuestión y lo remiten a una comisión de expertos. Maroto, que era el responsable de la ponencia social y que era uno de los que era partidario de la regulación de los vientres de alquiler, admitía ayer la derrota.
Todo lo que uno piensa no puede estar íntegramente recogido en un texto, pero uno debe poder resolver la decisión de apoyar textos que puedan suscitar un amplio consenso y que mantengan este partido unido.
Bueno, pues esa es una buena reflexión. Sobre todo porque en el caso de los vientres de alquiler, la pretensión de unos líderes del Partido Popular era una cosa que tenía poco que ver o que tiene poco que ver con las preocupaciones sociales. En España hay una minoría muy minoritaria a favor de los vientres de alquiler. Una práctica que, por otra parte, plantea muchísimas dudas éticas. Ahora, eso sí, atención a cómo ha quedado la ponencia social. Se aplaza el asunto de los vientres de alquiler, pero no se rechaza, la eutanasia. El Partido Popular hasta ayer rechazaba la eutanasia. Ahora, en sus textos programáticos, después de la modificación de la ponencia social, ya no rechaza la eutanasia. El Partido Popular hasta ayer era partidario, en sus textos programáticos, de modificar la regulación del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. En la ponencia social que ayer se aprobó, ya no se contiene la voluntad de modificar la ley del aborto. Así queda la ponencia social. Cierra hoy el PP su congreso con un partido unido, con un suelo electoral alto, recuperando votos, con el mérito de Mariano Rajoy de haber superado los vetos. Bueno, con muchas medallas de que colgarse, Mariano Rajoy sin duda. Pero el Partido Popular cierra su congreso hoy con dos tareas sin resolver, con dos tareas importantes sin resolver. La primera tarea es la de presentar un proyecto articulado con ideas, con afectos, para hacer frente a los retos que tiene España en este momento. Porque la política no es solo un problema tecnocrático. La política no es solo cuestión de gestión. La política es también y fundamentalmente un proyecto ideal. Un proyecto ideal que pueda dar respuesta a las fuerzas segregacionistas, a las fuerzas que disgregan el país. Un proyecto ideal que permita afrontar con empuje los retos de las reformas en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito económico. El Partido Popular concluye su 18 congreso sin un proyecto ideal claro, nítido. Concluye este congreso desdibujado en un partido más bien tecnocrático, un partido de gestión. Y la segunda tarea que deja el Partido Popular sin resolver o sin afrontar es la tarea de tener un programa para afrontar la polarización que se vive en España. Rajoy ha conseguido superar los vetos. Rajoy ha conseguido gobernar y es un mérito importante. Pero la polarización sigue siendo un mar de fondo en España. Y lo peor no es solo que el Partido Popular no tenga programa para responder a esa polarización, sino que el Partido Popular puede pensar que la polarización le viene bien porque el miedo a Podemos le fortalece. Y ese es un grave error. Porque la polarización que vive en este momento la sociedad española, que no está resuelta, dificulta, entorpece, contamina la vida social. Es un reto para el Partido Popular, para el PSOE y para Ciudadanos. Lo peor que le puede pasar al PP, al PSOE, a Ciudadanos, al constitucionalismo, al europeísmo español, es que piense que la victoria sobre el populismo y sobre la polarización ha sido una victoria definitiva, cuando la onda en realidad es larga, el ciclo es largo. Hay que responder al deseo de cambio que hay en buena parte de la sociedad española. Y que ese deseo no sea colonizado, expropiado por la polarización. Pero los jóvenes quieren otra forma de hacer las cosas. Mucha gente quiere otra forma de hacer las cosas. Y si ese deseo no se atiende, caerá en la instrumentalización de los que quieren polarizar y están polarizando la sociedad española. Dos tareas que siguen pendientes después de este 18 Congreso. Un programa, un proyecto y una respuesta adecuada a la polarización. En Podemos hoy está la noticia. Hoy sabremos si gana Errejón o Iglesias. Ayer comenzaba el Congreso de Podemos con este grito de las bases. No hubo unidad, por más que lo pidan las bases. Iglesias subió al escenario y presentó a los propios, a los suyos. Tuvo pocos gestos hacia Errejón. Y fíjense lo que dijo Errejón.
Y nos han dicho que si nosotros en Vista Alegre nos íbamos a matar. Nosotros en Vista Alegre nos estamos encontrando. Y nos estamos encontrando para decidir las mejores ideas para ganaros.
¿Cómo será la cosa que tú tienes que explicarle a los tuyos y a los que no son los tuyos que no has ido al Congreso a matarte? Fíjense ustedes cómo tendrá que ser la cosa, cómo es la cosa para que Errejón diga que no ha venido a matarse a Vista Alegre. Claro, iban a saltar el cielo, Vista Alegre 1, y han descendido Vista Alegre 2 al círculo más profundo del infierno, al noveno círculo de Dante, donde el autor de la Divina Comedia sitúa a Judas. Este es el clima. Podemos, conoceremos hoy los resultados. Enseguida vamos a hablar con Tania Sánchez, que defiende la lista de Errejón. Ya digo que ayer Iglesias hizo pocos gestos en favor de esa unidad. Escuche lo que dijo Iglesias.
Pero no nos podemos olvidar jamás de quiénes somos. El Parlamento es importante, tenemos que seguir haciéndolo bien allí, pero no nos podemos parecer a ellos ni en los andares. La transversalidad, compañeros y compañeras, no tiene que ver con parecerse a Ciudadanos o con parecerse al PSOE. Tiene que ver con parecerse a la gente, con parecerse a España.
No nos podemos parecer a ellos ni en los andares. Fíjense todo el universo semántico que hay en esta frase. Todo el veneno que hay en esta frase. Este es el cáncer que expande Pablo Iglesias. La separación, la fractura, la polarización. Ellos y nosotros. Esa es la trampa, ¿eh? No solo Pablo Iglesias, muchos otros podemos caer en esta trampa. Ellos y nosotros. No se parecen a nosotros en nada. Son otro género, son otra especie, son otro... Que no, hombre, que no. Que estamos todos en lo mismo. Que estamos todos en la misma barca, que ya está bien de trincheras, de rayas, de separaciones, que todos andamos con dos piernas, que por lo tanto todos los andares son iguales. Este es el problema de Pablo Iglesias. La voluntad de construir fronteras, trincheras entre los que somos iguales, entre los que estamos en lo mismo. 8 y 12, 7 y 12 en las Islas Canarias. Tenemos más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. primer misil de Corea del Norte al mar de Japón en la era Trump.
El presidente de Estados Unidos y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en una comparecencia conjunta en Florida, han pedido al régimen de Pyongyang que detenga las provocaciones.
Hoy se celebra la tradicional colecta contra el hambre de Manos Unidas.
El dinero recaudado en las parroquias va íntegro a la ONG de la Iglesia Católica para financiar sus proyectos en los países más necesitados de África, Asia y América Latina.
Los ultras convierten Vitoria en un campo de batalla.
La quedada entre radicales del Alavés y del Barça termina en una batalla campal en la que volaron sillas y botellas en plena calle. Solo hay un detenido.
La policía investiga la muerte de un matrimonio en Seseña, en Toledo.
Un familiar de la mujer encontró los cuerpos sin vida con heridas por arma de fuego. El hombre era guardia civil. Podría tratarse de un caso de violencia machista.
Detenido el kamikaze de la A8 en Guipúzcoa.
Circuló 7 kilómetros en dirección contraria hasta que chocó con una ambulancia que trasladaba a 3 pacientes a diálisis. Ha dado negativo en el control de drogas y alcohol.
Dudas sobre el futuro de la Unión Europea.
El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, teme que el Reino Unido divida a los 27 miembros durante las negociaciones sobre el Brexit.
La cadena COPE celebra a lo grande el Día Mundial de la Radio.
Carlos Herrera reúne mañana en su programa a José María García, Luis del Olmo e Iñaki Gabilondo. Los tres estarán en Herrera en COPE el lunes de 9 a 10.
Madrid y Barça mantienen su pulso en la Liga.
Los blancos ganan 1-3 en Pamplona y el Barça arrolla 0-6 al Alavés en el ensayo de la final de Copa. Aleix Vidal se pierde lo que queda de temporada por una luxación en el tobillo. Hoy turno para los otros dos equipos de Champions. El Sevilla visita Las Palmas a las 6:30 y el Atleti recibe al Celta a las 9:45.
¿Qué están diciendo los oyentes, Ana?
Pues nuestros madrugadores que nos han mandado sus opiniones al 663-100-109. Está siendo un fin de semana marcado por la política y la mayoría de los mensajes van por este camino. Miguel analiza ambos congresos, el del PP y el del Podemos.
El del Partido Popular ha pagado como siempre. Hace falta alguien que ponga un poquito de salsa y que le dé marcha al motor que necesitamos. Y luego, en cuanto al de Podemos, es ni más ni menos que una olla a presión. Pues para que explote y salpique a quien sea.
Fermín cree que da igual si gana Iglesias o Errejón.
Tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón son extrema izquierda, así que no importa el que gane de los dos, el partido seguirá siendo igual de extremista, sin respetar a los que pensamos distintos.
Y al escuchar a Susana Díaz o a Pablo Iglesias, a Antonio le ha quedado una cosa muy clara.
Son unos encantadores de serpiente, pero que están muy ajenos de la realidad cotidiana y no aportan soluciones a los muchos problemas que tiene la sociedad española. Mucha demagogia y pocas soluciones.
8:15, 7:15 en Canarias, le echamos un vistazo a la prensa. Cuéntanos, Ana.
ABC, foto y titular para Rajoy, que se confirma a sí mismo, dice ABC, y a todo su núcleo duro. El Mundo, Rajoy mantiene a Cospedal, pero le da a Maillo parte de su poder. El País titula, detenidos cientos de sin papeles en Estados Unidos, arrestos en 6 estados que desatan el pánico entre los inmigrantes. La Razón, Rajoy en letras grandes y rojas, y señala La Razón en palabras suyas, ¿no? Unas palabras de Rajoy, todavía puedo dar mucho más. Y La Vanguardia. Rajoy refuerza su liderazgo e impone continuidad en el PP.
Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Sabes esas buenas noticias que te dan y te mejoran el día así de repente? Pues ahí va una. Entre el 16 y el 19 de febrero podrás ver en exclusiva en Movistar Plus el All-Star de la NBA y la Copa del Rey de Básquet. ¿A qué es una buena noticia? Que el día es un poquito mejor. Pues eso es lo que queremos. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Hoy, Partido Popular y Podemos cierran 2 congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la secretaría del partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. Esta noche a las 10 en 13TV. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y no sé cuánto, no sé cuánto.
Nada está claro, te siento tan lejos, te quiero tan cerca.
Y aunque me quede sin nada, te quiero dar todo aunque no lo merezcas.
¿Cómo salirá la luz del día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuándo, no sé cuándo.
Hablamos en este momento con Tania Sánchez, diputada nacional de Podemos, persona que apoya la candidatura o la lista de Errejón, Recuperar la Ilusión. Tania Sánchez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, un placer.
Ayer cuando se inauguró el Congreso de Vista Alegre, las bases recibieron, digamos, a los diferentes líderes con un grito a favor de la unidad. ¿Se puede entender que esto es una especie de manifestación en contra de, bueno, lo tenso que ha sido todo hasta ahora en Podemos, al menos en las últimas semanas?
Yo creo que es un llamamiento a algo que hemos asumido durante esta semana, desde luego desde Recuperar la Ilusión, y es un llamamiento a que el día 13 Podemos tiene que ser más fuerte, tiene que estar más unido y tiene que estar saliendo a disputarle el país al Partido Popular. Creo que eso es una cosa que estamos todos de acuerdo y ha sido bonito que las bases estuviesen en línea con esta propuesta.
Pero ¿no veis en eso una cierta corrección? Digo, un cierto aviso, no queremos más espectáculo.
Bueno, vemos lo que hemos percibido en toda esta campaña y lo que desde luego nosotras hemos intentado plantear, y es superar las discrepancias, discutiendo, entendiéndonos, queriéndonos y trabajando por un Podemos más unido.
Ayer Pablo Iglesias, cuando presentó su candidatura a la Secretaría General, fue leyendo la lista de todos los integrantes de su equipo. Fue mucho más frío luego cuando mencionó a Íñigo Errejón. ¿Alguien ha interpretado este gesto, bueno, como que las espadas siguen en alto y que de momento de unidad nada hasta que se sepa cuál es el resultado de la votación?
Bueno, yo creo que a estas horas ya de la mañana, que quedan poquitas horas para conocer el resultado de lo que han dicho los inscritos y las inscritas, lo que hay que interpretar es que hay un compromiso colectivo, y así debe ser, de cumplir con lo que digan los inscritos y las inscritas. Desde Recuperar la Ilusión, desde luego, va a ser así.
Sí.
Lo que diga la gente votando es lo que vamos a aplicar y nos vamos a poner a trabajar en lo que nos manden.
En Recuperar la Ilusión habéis insistido en la transversalidad. La transversalidad es algo que critica Iglesias, asegurando que si la transversalidad consiste en parecerse a los antiguos partidos, pues que él no quiere ser transversal. ¿En qué consiste, digamos, la transversalidad que vosotros defendéis, y cuál es la diferencia con el contenido político de Pablo Iglesias?
Pues la transversalidad implica lo que dijo Podemos desde el principio, que es un aprendizaje del 15M, que es un movimiento capaz de estar en todas partes, de responder a las necesidades de la gente sin perder, sin pedir carnet, sin pedir señas de identidad, y pensando en que un país no se reconstruye ni se construye un proyecto de poder popular preguntándole a la gente de dónde viene o qué ideología traen, sino que se construye estando en la cotidianidad de todo el mundo y estando en todas partes. Creo que esa es la tarea que tiene Podemos, ser parte de la realidad de toda la gente que está sufriendo para ser capaces de construir la alternativa al Partido Popular.
Los datos que tenemos de participación eran bastante bajos, al menos en las últimas horas. A lo mejor se ha acelerado esto y el proceso ha ido mucho más rápido. Los españoles siempre dejamos todo para el final. Pero claro, teníamos datos de participación de un 30%. Si la cosa se queda en el 30-40, es un fracaso, quiero decir, porque votar en este proceso es fácil. Uno tiene las claves y vota. ¿Será también un aviso de las bases?
Yo creo que vamos a estar por encima de 150.000 votos. Eso significa una participación histórica de todas las consultas que ha hecho Podemos, que cada una de ellas siempre ha sido una participación histórica con respecto a cualquier otro partido que no abre sus decisiones y sus propuestas al conjunto de sus militantes. Creo que Podemos está en la senda de hacer política de la mano de la gente común, de la gente normal, y darles la voz y la palabra. Y creo que va a ser histórico el nivel de participación. Ningún otro congreso de los que se están celebrando o se van a celebrar van a tener a tanta gente respaldando el resultado del mismo.
Pero 150.000 votantes sobre 400.000 que pueden votar, pues es, bueno, eso, el entorno del 30-40%. Bajita.
Bueno, yo creo que hace tiempo que todos asumimos que hay una parte de inscritos que los llamamos activos y otra parte que los llamamos inactivos, y que de la gente que está activa, que habitualmente participa de las consultas, es un porcentaje bastante, bastante mayor. Insisto, creo que ninguno de los partidos políticos que está haciendo o va a hacer congresos va a tener a tantísimo respaldo en el resultado que obtenga.
Tania, ¿qué va a pasar hoy si vosotros os hacéis con, digamos, con la victoria? Si vuestra lista, Recuperar la Ilusión, gana. Pablo Iglesias ya ha dicho que se marcha, pero se marcha de otros sitios. Ha dicho que también se va de diputado. Rejón quería, Íñigo quería que él se quedase. Si vosotros ganáis, ¿hay un vacío de poder? ¿Qué sucede el minuto después de que se anuncie una victoria de Rejón?
Yo espero que al minuto siguiente de cualquier escenario todos cumplamos con lo que digan los inscritos y las inscritas y nos tomemos el mandato como lo que debe ser un mandato para los dirigentes, para que mandemos obedeciendo la voluntad de los inscritos y las inscritas.
Si hay victoria de vuestra lista, ¿habrá más trabajo en el Parlamento y menos calle?
Si hay victoria de cualquiera de las listas, habrá un trabajo en ambos estratos, en las calles y en las instituciones, cosa que nunca hemos dejado de hacer. A veces uno se mira solo en las grandes movilizaciones para hablar de calle y se mira solo en el Parlamento para hablar de instituciones. Yo prefiero mirar a la cantidad de ayuntamientos que están haciendo cosas increíbles y que están cambiando la vida cotidiana de la gente, con concejales y concejalas que hace dos años eran personas normales y que hoy son nuestros representantes, y prefiero mirar cómo en multitud de barrios y de pueblos de este país se están construyendo un movimiento amplio que resuelve problemas en la vida cotidiana de la gente y que hace una apuesta transversal a ese sentido. Creo que el éxito de Podemos va a ser equilibrar ese conjunto de intervenciones y va a estar, desde luego, presente en las calles, en las instituciones, en la vida cotidiana y, como te digo, nuestra apuesta es por un Podemos transversal, que significa estar en todo.
Un Podemos transversal porque Pablo Iglesias se ha separado del origen de lo que fue el 15M, lo que hizo nacer a Podemos.
Bueno, yo no lo vería así. Creo que hay una interpretación distinta del momento actual de lo que ha significado el gobierno de Mariano Rajoy. Nosotros seguimos defendiendo que es un gobierno débil, que tenemos todavía mucha capacidad de transformar la realidad de la gente, las instituciones y en las calles, y a eso vamos a seguir empujando.
Si gana Pablo Iglesias, ¿teméis algún tipo de purga? Rejón deja de ser portavoz parlamentario, los que en el Congreso habéis apoyado a Pablo Iglesias podéis ser arrinconados. ¿Teméis alguna cosa, un movimiento de ese tipo?
No pensamos algo así. En cualquier caso, sería una mala noticia que en Podemos no se defendieran las ideas que cada uno tiene y las pusiera con honestidad encima de la mesa pensando en si va a tener consecuencias o no. Creo que hay muchos partidos que matizan sus posiciones pensando que si se mueven no salen en la foto. El día que hiciésemos eso en Podemos dejaríamos de ser Podemos y seríamos como cualquier otro partido, y creo que en este proceso lo que se ha hecho es poner encima de la mesa con honestidad las propuestas políticas y a disposición del voto de la gente.
Tú conoces bien a Pablo. ¿Tú crees que la amenaza de marcharse es un farol o que lo cumple?
Creo que hay que esperar a las 2 de la tarde, ver resultados, y sobre todo creo que hay que mirar más allá del domingo y pensar en un lunes en el que Podemos tiene que seguir trabajando por ser más fuerte y por ser una alternativa al Partido Popular, y creo que nos estaremos todos.
Bueno, no me has respondido.
Bueno, es que no soy quien te tiene que responder.
Ya. No digo, hombre, porque supongo que algo tendréis pensado si se produce la eventualidad de la dimisión.
Creo que hay que esperar resultados y ver cómo somos capaces de tener un Podemos más unido y más fuerte desde el lunes, trabajando por lo que digan los inscritos y las inscritas.
Tania Sánchez, suerte este domingo, que os sonría ese resultado que conocemos a partir de a las 2 de la tarde. Buenos días y gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para terminar este programa, me quedo con una foto que publica hoy el diario La Razón en una sección que tiene un título muy bonito, La Vida. Miro la foto y se la cuento a ustedes sin ese viejo e inteligente recurso literario que es la ironía, que parece que ahora se ha vuelto peligrosa. La imagen es de archivo, fue tomada en Madrid en los años 40, está en blanco y negro. Ilustra un reportaje sobre viejas y nuevas enfermedades. Un médico joven, muy atildado, con el pelo engominado, está auscultando a un niño, a un bebé. El fonendoscopio es mucho más grande de los que se usan ahora. El doctor viste con su prescriptiva bata blanca y está acodado en una camilla. El frío fonendo del médico, que está muy concentrado, se posa en la pequeña axila del bebé desnudo e indefenso. Todos los bebés están indefensos, pero este parece más indefenso aún, porque su madre le sostiene las manitas en un día de invierno. El abrigo de paño de la madre nos habla de esa estación del invierno. Hará frío en esa clínica o ambulatorio y el bebé con la boca abierta parece quejarse del hierro del galeno. La vista se me va del respingo que da el bebé a la cara de la madre. La madre, que le abre los brazos a la criatura, le mira con una sonrisa contenida, que sonríe sin abrir los labios, que sonríe con unos hoyuelos que se le forman en las mejillas. La madre, joven y serena, una mujer plácida, irradia una satisfacción secreta. La miras una y otra vez y tienes ganas de entrar también en esa placidez. Quizá esa sonrisa sea síntoma de una esperanza doméstica. Que porque sea doméstica la esperanza, no hay que despreciarla. Que la esperanza no hay que despreciarla nunca, que siempre es ardua. Será el tacto de esos dedillos, será la sorpresa que no le abandona desde el día del parto, la sorpresa de una vida que comienza. Será lo que sea, pero la esperanza doméstica que le asoma a la joven madre en su sonrisa se abre paso entre las páginas del periódico, entre las fotos de guerra, entre las deportaciones, entre las detenciones de inmigrantes, entre las luchas políticas, entre los descubrimientos científicos, entre las dietas más o menos milagrosas y entre los famosos de los que no consigo retener el nombre. Entre todas esas cosas se abre paso la sonrisa de la madre con su esperanza doméstica. Yo no sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero yo cuando oigo a un bebé, aunque sea a la distancia, algo se me remueve por dentro, algo parecido a la sonrisa de la madre de la foto. Una suerte de esperanza doméstica que, aunque solo sea un segundo, se impone a las heridas, a las angustias, a las preocupaciones, a esas condenas que nos hemos impuesto a nosotros mismos, a esos propósitos que tantos esfuerzos requieren y que tan malos resultados dan. Decididamente hay que tener siempre un niño cerca para que al menos durante un segundo se abra paso la esperanza doméstica, la lucha cese y ese nuevo comienzo que siempre trae un niño abra su espacio. Que tengan un estupendo domingo.